Se acabó la tristeza, la calamidad y la depresión. Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Estamos en vivo a partir de este momento con ustedes hasta la una en punto de la tarde. No saben todo lo que vamos a hacer el día de hoy, no saben todo lo que van a aprender. Y es más, les digo una cosa, cuentavientes. Miren, creo que fue hace un par de semanas que estábamos hablando con Mario Guerra sobre lo importante que es gestionar tus emociones y no andar vomitando lo que sientes por la vida. ¿A qué nos referíamos en aquel entonces? Seguramente ustedes conocen a alguien, o en una de esas, ustedes mismos, que si están enojados, es a grito pelado. Si están tristes, es a llanto como si se les hubiera muerto un hijo. Si están molestos, bueno, o sea, una irritabilidad, unos modos, o sea, que no pueden modular, manejar y ser dueños de sus reacciones. Entonces, hoy voy a hablar de esto desde otro ángulo. O sea, ¿quién es quien maneja la forma en que tú reaccionas? Porque de repente para muchos es como, pues güey, así soy. Y sabes qué, el que me quiere, y el que no me quiere, pues que no me quiera. ¿Eres así en realidad? Ese descontrol emocional, ese no poder ser dueño de escoger cómo reaccionas ante un evento, ¿de verdad está fuera de tus manos? O sea, ¿es el cerebro? ¿Eres tú? ¿Es tu amígdala? O sea, ¿quién maneja tus reacciones? Entonces, está con nosotros al día de hoy el doctor Pablo León, que es psiquiatra, es neurólogo psiquiatra y es jefe de laboratorio de psiquiatría experimental del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, para justamente entender si ustedes sienten que no se pueden controlar y que dicen horrores y que tienen reacciones horrendas, ¿cómo pueden mejorar? Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás?
Hola, hola a todos. Bien, muchas gracias. Pues sí, está muy cañón, ¿no? Y como dices, creo que es abordarlo desde otro ángulo y entenderlo más allá de lo psicológico, que seguramente ya lo hablaron con Mario, sino también desde el punto de vista neurobiológico, desde el punto de vista del cerebro, porque también eso ayuda a entender qué onda, qué, o sea, ¿por qué me pasa lo que me pasa? No. O sea, no es algo que está realmente ahí en el éter, ¿no? O sea, sí son reacciones químicas en mi cerebro.
Claro, y a ver, dime cuáles son esas reacciones
sí.
que uno ve. Todavía no vamos a la química.
Sí.
Este tipo de reacciones que tiene la gente que pareciera que no se pueden controlar.
Justo, y a ese tipo de reacciones no controladas es lo que nosotros conocemos en términos generales como impulsividad. Fíjate, y la palabra impulsividad puede parecer como banal, como... Pero no, en el contexto de la psiquiatría, la impulsividad tiene que ver con todas estas reacciones que no tienen de por medio un razonamiento previo. O sea, todo aquello que actúo sin pensar del todo, lo consideramos impulsividad. Ejemplo. Impulsividad puede ser desde comerme algo que no debería de comerme, hasta hacer algo que implica un riesgo muy alto sin pensarlo dos veces, como manejar una motocicleta sin casco, o contestar o hablarle a las personas de maneras en las que yo, la verdad, después me arrepiento, o hacer cosas en mi trabajo, en mi casa, en mi día a día, que yo sé que van a traer consecuencias negativas, pero que no puedo dejar de hacerlas.
Claro. Ahora, quiero que les expliques a todos, porque de repente se usa, así como usamos la bipolaridad de manera muy casual y muy irresponsable, creo que también usamos... muy ligeramente el... No, hombre, es que eres súper impulsiva. No, la impulsividad es una cosa muy seria.
Sí.
Y quiero que hables de las consecuencias de ser alguien impulsivo, porque aparte se me hace regalado ser impulsivo y que nadie te haya diagnosticado.
Claro.
Y no hacer nada al respecto.
Sí, totalmente, porque la impulsividad es de estos como síntomas o como de características que sí me pueden estar anunciando otro problema más grave, ¿no? O sea, no es como estar enfermo de impulsividad, sino que la impulsividad es algo muy constante, es un síntoma muy constante que puede estar presente en muchas enfermedades o problemas de salud mental. Pero entonces la impulsividad es esta característica que decíamos de responder de manera visceral o de manera poco razonable ante eventos o circunstancias que me detonan una respuesta, ¿no? Entonces, es bien fácil de pronto, y todos lo hemos sido, impulsivos en algún momento de la vida y en algunos momentos. Pero cuando la impulsividad es constante, cuando la impulsividad es repetitiva y además esto me está trayendo broncas en mi familia, en mi casa, en mi trabajo, con mis hijos, etcétera, entonces sí es algo que yo ya me tengo que pensar dos veces. Vamos a la impulsividad, además, los problemas de impulsividad suelen ser más comunes en hombres, fíjate. Como por cada 8 hombres, solamente hay una mujer que padece un problema de impulsividad. Entonces, este sí es una bronca que nos atañe sobre todo a los varones.
Claro.
Y que van desde impulsividad para consumir alcohol, por ejemplo, la forma en la que consumimos alcohol o sustancias, impulsividad en mis reacciones emocionales o sentimentales, que también es otro problema muy frecuente, impulsividad en la toma de decisiones e impulsividad en la forma en la que yo me dirijo, hablo con los demás, en las demás personas, en los diferentes contextos de mi vida. Entonces, la impulsividad sí puede ser una bronca, ¿eh? Sí puede ser una bronca que me genera muchos problemas en la vida.
Claro. Oye, perdón, ¿la violencia?
Bueno, justamente, una de las causas principales de muerte en adultos jóvenes, principalmente varones, es precisamente la violencia. Y la violencia no premeditada. La violencia impulsiva.
No me pude aguantar, sí, y le metí un trancazo.
Bueno, ya tienes ahí el ejemplo de un artista y mexicano en Miami que en un accidente de coche se enojó, tuvo una respuesta impulsiva y pues el resultado
acabó
fue
en la cárcel.
Afortunado, claro. Y a la cárcel, ¿no? O sea,
oye, horrendo el video que estaba circulando hace algunas semanas de un hombre golpeando a una mujer en un elevador.
Imagínate.
O sea, lo que te quiero decir es que la violencia siempre viene de la mano de la impulsividad. O sea, no toda la gente impulsiva es violenta, pero toda la gente violenta es impulsiva.
No necesariamente, fíjate, porque hay violencia premeditada. O sea, hay violencia que no es impulsiva. Y esa es creo que la violencia
toda
más
la
peligrosa.
Razón. Ya.
Pero yo diría que sí, que la mayor parte de los problemas de violencia, o al menos la violencia de todos los días, ¿no? La violencia cotidiana tiene que ver con la impulsividad. O sea, nadie en su sano juicio golpearía a otra persona en un lugar público por la razón que quieras.
Claro.
Pero eso pasa por un tema de impulsividad. Entonces hay personas que pudieran ser más impulsivas que otras y tener ese tipo de problemas conductuales de manera más repetitiva y mucho más sencilla, ¿no?
Claro.
Entonces alguien impulsivo pues es un problema.
Pero también vamos a voltear y vemos el otro espectro. Quiero pensar que muchos de ustedes, por ejemplo, lloran a la menor provocación.
Sí.
Pero ese llanto que es a veces de tristeza o a veces puede ser un llanto como de coraje o de frustración, pero que su go-to válvula de escape es el llanto. ¿Esa es otra forma de impulsividad?
Sí, sí, justo porque la violencia es solamente una de las maneras en la que la impulsividad se manifiesta, pero se puede manifestar de muchas otras formas. Por ejemplo, a la hora de comer. O sea, yo puedo comer de manera súper impulsiva y no poder frenar ciertos impulsos a la hora de querer comer. Pero no por esto soy violento, solamente soy muy impulsivo a la hora de comer, a la hora de consumir alcohol o incluso a la hora de hablar o comunicarme con los demás. Yo puedo ser muy impulsivo y decir cosas que en el contexto en el que estoy no vale la pena decir en ese momento o revelar información que en ese momento no solo no es relevante, sino que va a ser problemática. Entonces la impulsividad tiene que ver mucho más allá con la violencia, tiene que ver también con esta incapacidad de autorregular mis zonas más antiguas del cerebro y expresar mis emociones de una forma modulada y correcta.
Claro, y que tiene que ver también, vamos a abrir otro paraguas, el, por ejemplo, tomar decisiones
claro.
de manera arrebatada.
Totalmente, totalmente, hacer un gasto innecesario, por ejemplo, ¿no? O sea, y fíjate, y en este tema de los gastos, la impulsividad es algo que se aprovecha en los medios de comunicación, especialmente digitales, ¿no? O sea, que estás haciendo algo y te sale un anuncio ahí de 50% de descuento, compras 3 y te regalo la cuarta, ¿no? Entonces tú ibas a comprar tres cosas que ni necesitabas, solo para que te regalen una cuarta que tampoco necesitabas, ¿no?
Claro.
Entonces la impulsividad es algo que se aprovecha, que cuando me agarran con la guardia baja, puedo tomar decisiones que no eran las mejores.
Ok, existen ciertas enfermedades, ciertos padecimientos mentales que vienen de la mano con la impulsividad.
Sí, sí. De hecho es un grupo de trastornos mentales que se llaman trastornos por el control de los impulsos. Y los catalogamos así, trastornos por el control de la impulsividad, justamente. El más común de ellos es uno que se llama trastorno explosivo intermitente. El trastorno explosivo intermitente es el más frecuente, ocurre principalmente en hombres, y es un motivo frecuente de consulta, fíjate. Y no necesariamente de los hombres, sino de quienes los rodean, los llevan a la fuerza a la consulta. Uh-huh. Y la explosividad o el explosivo intermitente básicamente es un problema en donde yo tengo expresiones de explosividad o de falta de control emocional que ocurren una o dos veces por semana, y estos han ocurrido durante los últimos por lo menos 3 meses. Uh-huh. Y en estos episodios de explosividad o de impulsividad, yo he dicho o he cometido actos que llegan a lastimar a los demás o a mí mismo. Entonces, ese
y de
es el
los
primero.
Cuales siempre te acabas arrepintiendo.
Esa es una característica, sí. O sea, tienen que ser, uno, no premeditados. O sea, no se vale que yo estuve pensando cómo fregarme a la otra persona durante un mes. Bueno, eso no es explosivo, ni intermitente, ni es impulsivo. Sí. Eso ya es premeditado. Entonces, estos no son premeditados. Lo segundo, son resultado de la ira, o sea, del enojo. No son resultado de que yo estoy buscando un beneficio. O sea, son resultado solamente de la ira o del enojo que yo no puedo controlar en ese momento. Y tercero, siempre, para considerarse un explosivo intermitente, debe haber cierto grado de arrepentimiento. O sea, si la persona dice, sí, lo hice y la neta me vale y lo volveré a hacer, eso no se considera algo explosivo intermitente.
Pero eso está bien interesante, cuentavientes, porque ¿cuántos de ustedes no han estado en una relación o alguien de su familia o conocieron en algún momento de su vida a alguien que ustedes definían como explosivo, ¿no?
Sí.
No, es que tiene una personalidad súper explosiva. No, es más profundo. O sea, el tema de la impulsividad sí vive en el cerebro, Pablo.
Totalmente. Y no solamente en los problemas de la impulsividad, como ya dijimos, este es el explosivo intermitente. También ahí, por ejemplo, entra en la cleptomanía. Uh-huh. Yo he tenido pacientes con cleptomanía, o sea, pacientes que roban cosas que no necesitan.
Claro.
Roban cosas que ni necesitan, que además tendrían la capacidad económica para comprarlas, pero no pueden resistirse al impulso de llevárselas por la emoción que esto les genera. Además de la cleptomanía, entran ahí unos más raros como la piromanía, que es lo de encenderle fuego a las cosas. 100%. Es otro impulso así irrefrenable que llega a haber. Y de ahí entra también el juego patológico, la famosa ludopatía. Ese es otro trastorno del control de los impulsos. Tener que apostar.
El craving.
El apostar de manera desmedida y, bueno, hay gente que pierde todo, ¿no?, en la apuesta. 100%. Ese es un problema que también se considera por el control de los impulsos. Y en menor medida, pero también hay un componente en las adicciones. O sea, el consumo compulsivo de sustancias, alcohol o cualquier droga, también tiene un componente de impulsividad. O sea, gente que en ciertos contextos, a pesar de que, bueno, por ejemplo, yo ya puedo estar diagnosticado con alcoholismo y sé que si me tomo una, bye, ya fue, ¿no? Pero en ciertos contextos, cuando estoy en una reunión social, cuando estoy en un restaurante, no puedo, a pesar de que sé que eso me va a traer broncas. O sea, estoy en una comida de trabajo y sé que si aquí me pongo borracho, pues chance me corren de la chamba. Pero no puedo refrenar el impulso de tomar. Y eso es bien interesante, porque ahí son zonas del cerebro que se están activando y que dificultan que uno tenga un control voluntario. Por eso es que a veces uno no se puede explicar, no manches, o sea, cómo este cuate hizo lo que hizo, a sabiendas de que si lo hacía, sí iba a quedar sin chamba.
Además, claro.
Pero no lo pudo.
Y lo sigues haciendo.
No lo pudo detener.
No puedes controlarlo.
Y entonces la gente dice, bueno, es que es tonto, es retrasado. No tiene nada que ver con la inteligencia.
Qué fuerte. Y les digo algo, ahorita regresando del corte, también quiero hablar con Pablo de la impulsividad y el proceso de maduración del cerebro.
Sí.
Porque todos ustedes que tienen hijos súper jóvenes y tienen adolescentes en su casa o adultos muy jóvenes, claro que tienen un cierto grado de impulsividad. La pregunta fisiológica es, ¿la inmadurez del cerebro tiene que ver con la impulsividad de los adolescentes? ¿Y qué pasa también cuando uno ya es un adulto hecho y derecho? ¿Y por qué uno siente que sigue secuestrado emocionalmente por sus emociones. Al regresar en W Radio, no se vayan.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? ¡Oh, my God! Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio en una conversación súper interesante con el doctor Pablo León, que es neurólogo y psiquiatra. Él es el jefe del Laboratorio de Psiquiatría Experimental del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Y saben que de lo que más nos gusta hacer en este programa es entendernos mejor, es entender a los que nos rodean mejor, porque solo así podemos tener mejores relaciones con uno mismo, pero con los demás. Y hoy estamos hablando de quién maneja tus reacciones. Tu cerebro racional, tu amígdala. Y acaba de dar una cátedra el doctor Pablo León sobre la impulsividad, sobre esta incapacidad de reflexionar o de decidir cómo vas a reaccionar ante un evento o ante una emoción antes de que se te desparrame y que vomites todo. Decía muy claramente que la gente impulsiva tiene reacciones muy violentas cuando está enojado, o gritos y alaridos, o llantos incontrolables, o toma decisiones de manera impulsiva. Tiende a, por ejemplo, en el caso de los jugadores, hay un cierto grado de impulsividad. La gente con adicciones tiene un cierto grado de impulsividad. Y dio toda una disertación que rescátenla después en el podcast. Pero lo que se quedó en el tintero es que me quedé pensando mientras que te oía que todos los que somos papás de adultos jóvenes o de adolescentes, si son impulsivos, ¿porque el cerebro no ha terminado de madurar o cómo se explica eso fisiológicamente?
No, sí, justo. Y miren, y una de las grandes tragedias es que todos somos impulsivos por default. Uh-huh. O sea, nacemos impulsivos porque las zonas del cerebro que generan las respuestas no reflexivas ya vienen prácticamente cableadas al 100% desde que nacemos. Entonces ahí tenemos a los, por ejemplo, los bebés que van y se meten a la boca lo que sea.
Claro.
O sea, no reflexionan si eso les va a hacer daño o no. Entonces uno tiene que estarlos cuidando de que no coman lodo, de que no coman bichos, de que no coman plantas, ¿no? Porque impulsivamente
porque
ven algo.
No metan los dedos al contacto.
Exactamente, ¿no? Entonces, porque ven algo que está de un color interesante y se lo quieren comer. Esa es la impulsividad. O sea, es el no poder refrenar el estímulo. Después tengo niños más chiquitos donde también son impulsivos. O sea, el niño que le quita su juguete, ¿y qué es lo que hace? Pues ya le dio el manotazo, ya le dio la mordida, y entonces ahí te hablan del kinder que ya mordió al compañerito.
Exacto.
Pero impulso, lo que no dijeron impulso, es que el impulso. Compañerito pues le robó su lunch, ¿no?
Claro.
Entonces él fue y lo mordió. Es impulsividad. Entonces a todos nacemos impulsivos y la impulsividad viene de fábrica.
Adolescentes.
Y luego cuando vamos creciendo a lo largo de la vida, lo que nos toca es aprender a modular esas áreas del cerebro. Y justamente las áreas del cerebro que nos ayudan a modular son áreas del cerebro que se desarrollan más tarde en la vida y que en la adolescencia, como ya hemos dicho otras veces, todavía no están bien desarrolladas. Entonces, el problema del adolescente es que ya es un cuerpo y un cerebro por lo demás adulto. O sea, ya no es un niño al que puedes pues simplemente tener en tu casa o decirle qué hacer y qué no hacer. Un adolescente ya es un semiadulto que ya tiene autonomía, que probablemente ya puede salir a la calle solo, que ya tiene las llaves de un coche, que ya tal vez tiene dinero propio, pero que sigue pensando en muchos sentidos como un niño del kinder que muerde al compañero cuando le quitan el lunch. Y entonces ahí tienes, pues sí, uno de los principales problemas de la adolescencia, por ejemplo, es la violencia. O sea, estas fiestas de adolescentes donde terminan a trancazos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque le habló a la novia del otro, o porque pasó y me empujó y me pues casi me tira. Y entonces no logran controlar esta impulsividad propia todavía de los niños, pero ya están en un cuerpo de adultos. Y ese es un gran problema. Entonces, esta edad de la adolescencia y de la adultez joven es una etapa de transición bien complicada, porque tú por fuera ves un adulto, pero por dentro, en gran medida, tu cerebro todavía funciona como el de un niño.
Como el de un niño, ya.
Sí, pues entonces es como darle a un niño, sí, claro, pues una especie de arma, ¿no? O sea, es como darle a un niño una tarjeta de crédito.
Exacto.
O darle a un niño las llaves de un coche y decir, oye, pues llévatelo y ahí regresas en la noche, ¿no?
¿Y eso cuándo termina de coser?
Híjole,
¿y eso por qué alguna gente no termina de cosérsele?
Eso termina bien tarde porque además hay variables en cada uno. Si hay personas que maduran bien rápido, normalmente ya lo hemos platicado antes, las mujeres maduran mucho antes. Las mujeres, el cerebro de las mujeres termina de madurar como a los 25 años, a veces un poco antes, entre los 20 y los 25, y el cerebro de los hombres termina entre los 25 y los 30, en algunos hasta los 60 o 60, no es cierto, pero
sí, no, o sea, no,
en los hombres tardamos más en madurar, el cerebro termina en madurar a veces como hasta los 30 años. Entonces, por eso es que los hombres podemos ser más impulsivos a edades más avanzadas de la vida. Entonces, sí tienes cuates de 30 años que parece que tienen 15, ¿no? Y que salen a los 30 años a un antro, a un bar, y toman como si no hubiera un mañana, y además manejan, y además se pelean, y además le gritan al mesero, y tú dices, oye, tienes 30 años, maestro, pareces de 12.
Sí, 100%.
¿No?
100%.
Y luego...
Oye, ajá.
¿Y luego? No, y luego hay cosas que pueden hacer que el cerebro no termine de madurar bien, independientemente de la edad, que esa es otra bronca. Por ejemplo, el consumo de alcohol en edades como en la adolescencia puede retrasar o incluso impedir el desarrollo completo del cerebro. Y de esto hay un montón de estudios, fíjate. O sea, hay estudios que demuestran que el consumo de alcohol, y ni siquiera un alcohol en cantidades así exorbitantes, ¿eh? O sea, tomar alcohol, por ejemplo, 2 o 3 veces por semana, y esto hay estudios que lo demuestran, puede bajar mis niveles de IQ, o sea, mi coeficiente intelectual, hasta en 5 puntos, si yo lo tomo durante la adolescencia. Y puede haber cosas que yo no alcance a desarrollar por completo si durante la adolescencia, o sea, entre los 15 y los 20 años, mi consumo de alcohol es más o menos frecuente, sin llegar a ser alcohólico, pero tomándolo 1 o 2 veces por semana, yo no alcanzo a madurar ciertas zonas que me condenan a patrones de impulsividad, lo que me resta de mis días. Y esto es un problemón.
Oye, pero dime una cosa, ¿hay solución?
Pues sí, bueno, la solución, pues, como siempre, no es sencilla y no es así, no es un tip que yo les pueda dar ahorita así rápido, pero la solución es el autoentrenamiento. O sea, el aprender a entrenar mis estados emocionales es como el ejercicio, Marta. O sea, si alguien te dice, oye, ¿cómo le hago para sacar cuadritos en el abdomen? Pues te va a decir, pues bueno, no hay una receta sencilla, es hacer ejercicio, pues no sé, 3 o 4 veces por semana.
Bueno, ahorita hablamos de cómo se hace esa terapia.
Sí.
Pero vamos a hablar... regresando del corte, básicamente de lo que no se nombra se desborda, no es lo que pasa, es lo que tu cerebro interpreta. Vamos a hablar de que tu cuerpo también es una herramienta de regulación emocional.
Sí.
Cómo hacer grounding con neurociencia, cómo ayudas a alguien que es impulsivo y cómo ayudas a tus hijos si son impulsivos. Y también tenemos un test muy interesante para que aprendan quién maneja sus reacciones. Al volver con Pablo León en W Radio.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
W Radio 96.9.
Noticias,
entretenimiento
y deportes.
Al aire.
Para todo México.
Si es radio, es W.
Disfruta tu tarjeta de crédito Falabella en todos lados. Miles de beneficios para todo lo que te gusta. Solicítala en falabella.com.mx y ve por lo que quieres. Consulta términos, condiciones y caso informativo en nuestro sitio web.
Creciendo juntos.
Visita tu nueva Superfarmacia Guadalajara en la Colonia Industrial Vallejo.
En calle Norte 45, esquina Poniente 134.
Con super ofertas de inauguración.
Rodilleras, tobilleras y musleras Leroy, 30% de ahorro.
Y 50% en parches y tabletas Voltaren.
Farmacias Guadalajara.
Siempre ahorrando.
Siempre contigo. Ya puedes conocer las propuestas de los más de 10 millones de niñas, niños y adolescentes que participamos en la consulta infantil y juvenil 2024 del INE.
Ahí dijimos lo que pensamos y lo que nos importa, que los lugares donde jugamos sean más seguros.
Que tengamos información clara para prevenir las adicciones.
Al participar, apoyamos para mejorar nuestro país.
Con eso, las autoridades van a saber qué proponemos las niñas, niños y adolescentes.
¡Tú eres la pieza más importante!
Consulta los resultados en ine.mx. ¡INE!
Regresa la
adrenalina al máximo a la Ciudad de México. Monster Jam. El evento de adrenalina pura con los trucks más populares de Monster Jam vuelve al Palacio de los Deportes. Del 3 al 5 de octubre. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o gánalos escuchando la programación en vivo de W Radio. Monster Jam. No es grande, es gigante. W Radio te invita.
Soy Carlos Loret de Mola. Y te invito a escuchar Así las Cosas en W Radio, con las noticias, las opiniones, entrevistas, el impresentable del duende, los deportes con Alberto Lati, las finanzas con Valeria Moy.
En W Radio, los titulares más importantes del momento se escuchan en punto de la una de la tarde, con Carlos Loret de Mola en Así las Cosas.
Por W Radio, ya saben cómo se pone.
Habla Claudia Sheinbaum Pardo.
La educación es un derecho, no es una mercancía ni un privilegio. Estamos ampliando el número de preparatorias con el nuevo modelo educativo de bachillerato nacional. Este septiembre serán 38 mil nuevos lugares. Creamos la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que ya tiene 77 mil estudiantes. Y la Universidad Benito Juárez del Bienestar ha alcanzado 85 mil alumnos. Todos los estudiantes de preparatoria y secundarias públicas tienen beca. Con educación pública, la transformación avanza.
Primer informe.
¿Eres estudiante de educación superior nivel licenciatura o equivalente? El Banco de México te invita a participar en el Hackathon Esfera,
un certamen en el que podrás demostrar tu talento, poner a prueba tus conocimientos, crear soluciones innovadoras y liberar toda tu creatividad en desarrollo de software y tecnología. Forma tu equipo y participa. Encuentra todos los detalles en www.banxico.org.mx/hackathonespace/.
No te quedes fuera.
Banco de México.
En México, más de 650 mil personas trabajan en plataformas digitales.
Y ahora sus derechos laborales están garantizados con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, aprobada por la Cámara de Diputados.
Contarán con un contrato, salario digno, seguridad social y reparto de utilidades, entre otros.
Además, se prohíbe el cobro por el registro para la postulación al empleo.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social.
Así las cosas.
Senador Gerardo Fernández Noroña.
Nunca en la historia del Congreso mexicano había habido una agresión a un presidente de alguna de las cámaras. Me echaron un montón. Están indignados porque los exhibimos de que están pidiendo la intervención del ejército de Estados Unidos en México. Les irrita que yo los he exhibido brutalmente y que no me ando con medias tintas. Me lo dijo hoy Alejandro Moreno: te voy a madrear y te voy a matar.
¿Te dijo
sí,
te voy a matar?
También Emiliano: te vuelves a meter y te mato. 6 hombres contra mí.
Así las cosas con Enrique Hernández Alcázar, lunes a viernes de 6 a 8 de la noche. Si es radio, es W.
Síguenos en Instagram, Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio, son exactamente las 10:34 de la mañana y estamos con el doctor Pablo León, que es neurólogo y psiquiatra, entendiendo por qué hay personas que les cuesta mucho trabajo manejar sus reacciones provocadas por una emoción. Básicamente, en resumen, por qué hay gente que si pasa algo que los hace enojar muchísimo, pegan gritos, patean puertas, lloran. ¿Y por qué hay gente que si pasa algo que les molesta muchísimo, tienen la habilidad para procesarlo y digerirlo de otra manera? Mucho más pacífica, mucho más tranquila y con más control. Entonces, vamos a hacer un pequeño test. Si se perdieron la primera media hora, rescaten en el podcast. Pero vamos a hacer un test para que ustedes entiendan quién maneja tus reacciones.
Sí.
¿Y de dónde viene? Adelante, Pablo.
Justo, miren, este está muy fácil, solo son 7 ítems. Y aquí está padre porque lo que vamos a ver, en pocas palabras, es quién maneja tus reacciones. ¿Tu corteza cerebral, que es tu cerebro pensante, racional, adulto? ¿O tu amígdala cerebral, que es tu cerebro primitivo, infantil, impulsivo, que todos tenemos ahí por default, ¿no? Entonces son 7 preguntas. Cada pregunta tiene 3 respuestas, que puede ser la respuesta A, B o C. Y aquí, más que sumarlas de manera numérica, yo nada más tengo que ver cuáles son la mayoría de mis respuestas. O sea, desde siete, de estas siete preguntas, cuatro de ellas son A's, pues obviamente la mayoría van a ser A, y así, claro, así sucesivamente. Si la mayoría es A, si la mayoría es B o si la mayoría es C. ¿Cuál de las letras tengo es la que me va a decir qué onda con este test? Entonces, la primera pregunta. Cuando alguien te contradice en una conversación, A, escuchas, piensas, respondes con calma, aunque no estés de acuerdo. B, sientes incomodidad y tratas de explicar tu punto, a veces subiendo el tono. O C, te enojas y sientes que tienes que ganar la discusión, sí o sí.
Honestidad, honestidad.
Yo cero me enojo cuando alguien no está de acuerdo conmigo.
Sí, cuando no estás en una...
Cero. Ay, no, aparte, esa gente que todo... Toda conversación se vuelve en un debate, en un tribunal.
Que todo tiene que ser pleito.
Es agotador, que todo es una discusión horrible. Eterna. Que no puede uno comentar algo porque empieza... ¿De qué hablas? ¿Estás tú loca? ¿Tienes una idea a lo que estás diciendo? ¡Ay, Dios mío!
No, a lo que me refiero. Yo respondería, no, a lo que me refiero, generalmente contesto así.
No, A. Sí. Nosotros A.
Sí, muy A bien. 100%.
Ok, va. Siguiente.
Después dos. Si algo sale mal en tu día, A... Tomas aire, te das unos minutos y lo enfrentas con cabeza fría. O B, te quejas un poco, pero luego lo dejas pasar y sigues adelante. O C, estallas, mandas mensajes intensos o te desquitas con alguien.
No, B. No,
sí,
vamos
te
a decir.
Un poco y...
Si nos quejamos, sí se nota el malestar, pero exacto, salimos adelante.
Exacto, okay. No es una cosa de clavarte en esa reacción 100% violenta.
Totalmente.
Tres.
Tres, después de discutir con alguien cercano. A, reflexionas e incluso puedes disculparte o dialogar si es necesario. B, te cuesta trabajo bajarte del enojo, pero con tiempo lo logras hacer. O C, quedas resentido o resentida y evitas hablar del tema por mucho tiempo.
No, yo sí soy A.
Ah, yo también. Sí. Somos las menos resentidas.
Exacto. No te enganches.
Las menos rencorosas.
Cero.
Nos peleamos a muerte, Rebeca y yo, sépanselo.
Sí.
Y a los dos segundos es de, bueno, a ver, dame un cigarro.
Ajá. Pues sí, claro.
Ok. Cuatro.
Cuatro. ¿Cómo reaccionas al tráfico, a las filas o a los eventos imprevistos del día a día? A, te incomoda, pero pones música y respiras para no alterarte. B, resoplas, haces caras, pero no haces un escándalo. C, te desesperas, te quejas fuertemente o incluso puedes reaccionar de manera agresiva o impulsiva.
Ah. Lamentas madres, tocas claxon.
Sí, 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 sí. ¿Quieres bajar a pegarle a alguien? Sí.
¡Estúpido! A mí me dicen, ¡hija, vená!
Ok, yo soy B.
Yo A. Yo sí puedo subir, me vale. Ya, ya llegué tarde, ya.
Pues sí, ya.
Ahí está mi Waze, pongo música y me relajo. Venga.
Cinco, cuando te hacen una crítica, A, lo escuchas y analizas de manera racional si tiene fundamento esta crítica. B, te sientes tocado emocionalmente, pero después puedes pensarlo con calma. O C, te pones rápidamente a la defensiva.
Sí me siento tocadona, me hace reflexionar.
Ok.
Pero sí pienso, digo.
Sería un B.
Ajá, soy un B, 100%. Sí me toca, Uta.
Va. Va a la 6.
Que no me toquen mis chichis, ni mis piernas, ni me las critiquen.
6. ¿Te ha pasado que dices algo enojado y luego te arrepientes?
100% yo sí.
Bueno, A, muy rara vez, suelo medir mis palabras. B, algunas veces, pero intento pedir disculpas.
B.
Y C, todo el tiempo. Es como si no pudiera controlar mi boca.
No, tampoco. No, B, sí.
B.
Me ha pasado y me ha pasado que sí. Y a ti también, Marta. Ponte B. Ay, sí, ahorita Marta, no. Ah, muy rara vez, no. Tampoco eres una piedra, Pomex.
No. Obvio, puse B. A ver, aquí nadie va a mentir. Ok, vamos con la número 7, Pablo.
Va, venga, 7. ¿Sientes que hay personas que te sacan de tus casillas solo con hablar? Y
ajá.
Entonces, A, sería pocas veces,
híjole,
pero trato de mejorar mi tolerancia. B, sí, con frecuencia, pero respiro profundo y aunque reacciono, no me engancho. Y C, sí, y la verdad no lo puedo evitar y siempre respondo sí o sí.
B. O sea, por favor.
B.
Tampoco somos...
B.
No somos... Juan es A, por ejemplo, sería... Juan es super zen.
No,
Juan a nadie lo saca de su casa.
Sí, nadie. Nadie lo... Ni yo lo saco de sus casillas.
Nadie le quita su pase.
100%.
¿Qué le ibas a preguntar a Pablo? Que si no sabes qué...
No, a ver, él que nos conoce, cuentavientes, quiero saber su opinión. ¿Tú sientes que Rebeca y o yo tenemos problemas de impulsividad?
No, la verdad no, ¿eh? La verdad siento que no. O sea, porque, como les decía, si fueran personas impulsivas, además, no podrían lidiar con todo lo que lidian todos los días. O sea, sí, el tener claro. que estar lidiando con tantas cosas, con situaciones, personas, diferentes escenarios, diferentes, yo qué sé, actividades, retos, problemas. No, bueno, si la impulsividad fuera un problema, no habría forma de que...
La descargamos en la creatividad, fíjate.
Bueno, hay formas siempre de manejar el malestar, pero no, la verdad, ahí sí que no, no las reprobamos para nada.
Ok.
Yo ayer hasta pensé que...
¿Ahora?
Perdón, que se me había bajado el sodio toda esta semana. Dije, y sobre todo en la noche. Y empecé a alucinarme en ese rollo de... Seguía yo pensando y mandando y creando y poniendo y diciendo y quitando... Dije, no, esto ya se está volviendo impulsivo. Sentí.
Puede ser. Pero tuviste
cero celular, una de la mañana, después de traer una cadenita impresionante. Porque luego dije, no, se los voy a dejar a estas niñas, a nuestras coordinadoras, porque se me va a olvidar y mañana no lo voy a decir.
Claro.
Entonces, está todo, pero toda la semana.
Bueno, pero finalmente ahí está la capacidad de reconocerlo. Ok, y a ver,
ya, quiero los resultados, ok. Saquen su pluma para hacer sus sumas y restas.
Yo tuve 4 veces.
Ok. Sí, 3, 4. Entonces, si tienes la mayoría de Bs, bueno, vamos a ver, la mayoría de As, estás totalmente en tu prefrontal o tu cerebro racional, está totalmente al volante. Puedes poner pausas, observas lo que sientes y respondes, no reaccionas. Y tu amígdala, podríamos decir, no se manda sola, ¿no? Uh-huh. Pues aquí, la verdad, híjole, yo creo que el Dalai Lama y un par más.
Sí, Juan, exacto, tal vez. Son As.
Son As, ¿no?
Y Juan. Ajá.
Porque, pues, está muy... O sea, también depende mucho del contexto y del entorno, pero está difícil. La mayoría de las personas, yo también diría, estoy en un B. Uh-huh. Aquí estamos como a la mitad del camino. O sea, tu mente racional está... O sea, es digamos, la que toma el volante, tiene una competencia constante, o sea... Normalmente se encarga de tus decisiones, pero a veces te puede ganar un poco la emoción y en otras circunstancias, especialmente en circunstancias donde tu prefrontal está cansado, y que además esto es real, cuando estás fatigado físicamente, cuando traes un tema de fatiga emocional, física, demasiado trabajo, periodos muy largos de actividad, también tu prefrontal ya está como batallando. Y entonces ahí sí puede haber momentos en donde... te cuesta trabajo regular las emociones y puedes tener cierta incomodidad en este sentido, pero no reaccionas de manera impulsiva. Y C, si tú la mayoría de tus respuestas fueron C, tu amígdala prácticamente tiene secuestrado tu cerebro. O sea, tus partes del cerebro emocional van por delante, tu razón simplemente no llega a tiempo, no logras frenarlo, y esta impulsividad seguramente está afectando tus emociones, tus relaciones, tus decisiones y en general tu bienestar físico y mental, ¿no?
Claro.
Entonces, pues ahí para que lo chequen.
A ver, ¿qué está cada ahora, uno? Quiero que expliques,
sí.
Cuando dices tu amígdala es la que decide,
sí.
Explícales qué es la amígdala, dónde está, cuál es su función y... ¿Por qué funciona así? Porque yo estaba pensando, alguna vez que hace muchos años hicimos un programa sobre la gente que es los psicópatas, sociópatas, no es que no les importe, es que no les puede importar,
así
porque
es
un tema en la amígdala. Uh-huh. Entonces la gente impulsiva no es que sea así porque te quiere destruir la vida, no es que no quieran controlarse, es que no pueden.
Sí. Sí, justamente, miren, la amígdala es una zona del cerebro que mide, y esto es impresionante, porque mide menos de medio centímetro, o sea, mide de 3 a 4 milímetros nada más, y tenemos dos, una de cada, en cada hemisferio, tenemos la amígdala izquierda y la amígdala derecha, ¿no? Y estas zonas del cerebro, este es como una especie de chicharito, que les digo, mide menos de 3 milímetros cada una, es la encargada de cuando se activa, me genera reacciones o respuestas que tienen que ver con emociones primitivas, que pueden ser de ira, pueden ser de enojo o también pueden ser de miedo. Entonces la amígdala es un área del cerebro diseñada para alertarme cuando puedo estar yo en peligro y entonces responder en consecuencia. El tema es que la amígdala también puede estar hiperactiva y estar respondiendo y estar encendiéndose en situaciones en las que no debería de ser muy apropiado que se esté encendiendo. ¿Sí? Entonces, cuando mi amígdala está hiperactiva, cuando mi amígdala está hiperejercitada, es constante estas reacciones de impulsividad, de enojo, de ira, de violencia, y en la otra parte del cerebro encargado de apagar a la amígdala, de hacer que la amígdala se apague cuando no es necesario que esté funcionando, es la corteza prefrontal, que es la parte de adelante del cerebro, la parte que está del cerebro que está atrás de la frente. Esa parte, que es la parte más desarrollada, digamos, más compleja y la que nos da el comportamiento social y el comportamiento humano, es la que tiene que mandarle la instrucción para que se apague cuando no debe de encenderse. Pero cuando la amígdala está completamente fortalecida, cuando es una amígdala súper fuerte, súper activa, pues el prefrontal no alcanza, ¿no? Y bueno, puede haber personas en donde su amígdala es la que tome el control de sus estados emocionales.
Claro. A ver, entonces, para no ser víctima de tus reacciones.
Sí.
¿Cuál es la estrategia?
Pues sí, fíjate que hay varias estrategias para justamente fortalecer a mi corteza prefrontal y enseñarle a apagar esta amígdala cuando se está encendiendo en situaciones donde no debería encenderse. Ya dijimos, cuando se me cierran en el coche, cuando me dan una noticia que yo no quiero escuchar, o cuando me presentan un problema en el trabajo que no debería de presentarse porque alguien hizo mal su chamba, y mi amígdala se enciende porque yo me enojo, y entonces no puedo controlarla. Bueno, hay estrategias para, así como ir al gimnasio y hacer bíceps, tríceps, cuadríceps y abdomen, hay estrategias o gimnasia mental para enseñarle a mi cerebro racional a controlar mi amígdala. La primera, ya la decías tú, Marta. Lo que no se nombra, se desborda. Nombrar e identificar mis emociones es importantísimo. O sea, cuando yo estoy experimentando algún tipo de malestar emocional, lo primero que tengo que hacer es ponerle un nombre. ¿Qué estoy sintiendo? Si yo digo, me siento mal, estoy siendo súper difuso e inespecífico. Tengo que decir, ¿qué siento? Miedo, frustración, enojo, ira, tristeza. O sea, tengo que ponerle un nombre a mis emociones. Sonará tonto y sonará innecesario o inservible, pero el simple hecho de nombrar lo que siento me coloca en un estado mental necesario para entonces poder lidiar con esa emoción. O sea, yo no puedo lidiar con aquello que no conozco. Entonces, si yo no tengo ideas, yo no tengo que, no sé qué carajos estoy sintiendo, pues ¿cómo le voy a hacer para modularlo? Entonces, lo primero es nombrar lo que estoy sintiendo. Tengo que tomarme unos segundos para, antes de responder, pensar conscientemente qué estoy sintiendo. Uh-huh. ¿Sí me explicó? Tengo que ponerle un nombre.
Oye, a mí me gusta decir, lo que no se habla, se actúa.
Sí, sí, ¿no? Sí, también, totalmente, okay. Totalmente. Y lo que no se habla, pues sí, se va a actuar como Dios me dé a entender, sin ningún guión previo, ¿no? Y entonces va a salir pues como salga, como el Borras. Ya que le pongo un nombre, tengo que reencuadrar la situación. O sea, tengo que entender que lo que pasa no es lo importante, sino cómo lo estoy interpretando. O sea, si a mí me dicen, oye, fíjate que esto que me pediste no lo hice, o me salió mal.
Sí.
Yo primero me voy a sentir disgustado, entonces tengo que decir, ok, me estoy sintiendo enojado. Después tengo que reinterpretar. A ver, no lo hizo no para molestarme. O sea, es poco probable que lo haya hecho para fregarme, para molestarme, para hacerme sentir enojado, no. Yo tengo que decir, a ver, ¿por qué no lo hiciste? O sea, ¿qué fue lo que te impidió hacerlo? No, pues fíjate que, yo qué sé, se me ponchó la llanta del coche, a mi abuelita lo hospitalizaron, bueno, entonces ahí tengo que reencuadrar. El problema no, o sea, el problema no es la situación, sino que esta persona es irresponsable, ¿no?
Claro,
sí. O que esta persona verdaderamente tuvo un accidente y verdaderamente la finalidad no fue no cumplir con su trabajo, sino una serie de otras contingencias. O, más sencillo, pasé por ahí y me ignoró. O sea, ¿verdaderamente te ignoró? ¿O venía pensando en otras cosas? ¿O venía ocupado? ¿O venía con la cabeza en una nube? Entonces, yo tengo que reinterpretar y reencuadrar los hechos. Tengo que tener un análisis de que si lo que pasó realmente es como yo creo que pasó o como yo me lo estoy imaginando con base a mi enojo, que pasó. Entonces, reencuadrar la situación y hacer una reevaluación, que así le decimos cognitiva, también ayuda mucho. O sea, no es lo que pasa, sino lo que yo interpreto, lo que mi cerebro interpreta. Entonces tengo que cuidar que mis interpretaciones estén bien hechas y no estén basadas en mi enojo, sino en la realidad. ¿Va?
Perfecto.
Luego, tercero, que es esto que se llaman anclajes sensoriales, que puede parecer muy de Montessori, pero sí ayuda bastante, es, a ver, mi cuerpo también es una forma de regular mis emociones, mi corporalidad. Entonces, si yo estoy encabronado por algo que me hicieron, de verdad ayuda mucho que yo, por ejemplo, ponga música que me gusta en el coche.
Sí.
O sea, que yo en vez de estar pensando y dándole vueltas y dándole vueltas, ¿por qué? Porque, a ver, pon las rolas que te gustan, pon algo que te haga sentir bien y dale, ¿no?
Sí, sí.
La cuestión sensorial ayuda mucho también. O sea, las texturas, las pelotitas esas que aprietan, o hay gente que frota ciertas texturas, o reventar, ya saben, estos cositas de plástico que revientan burbujas, donde vienen las cosas,
sí.
Plac, plac, plac. Esa sensación que es como agradable, como de reventar algo. Yo tenía un paciente que hacía eso, se robaba todos los empaques de Amazon que le llevaban, y cada vez que se ponía así, empezaba a reventar burbujas, y ese estímulo sensorial le bajaba bastante, ¿no? Y finalmente, entrenarme a mi resistencia con exposición controlada al estrés. O sea, la peor cosa que puedo hacer es aislarme.
Sí.
O sea, lo peor que puedo hacer es, como yo ya no quiero lidiar con los errores de las personas.
Con permiso.
Yo ya mejor no voy a lidiar con eso y que alguien más lide con eso y que a mí me informen. Si tú te aíslas al malestar, lo único que va a hacer es que cada vez vas a ser más sensible al malestar. Uh-huh. Entonces, ni modo. Si toca enfrentar situaciones de estrés, hay que enfrentarlas. Y poco a poco me voy a ir haciendo mejor para lidiar con ellas.
Claro.
Entonces, no se trata de evitar discusiones. Se trata de dar discusiones de manera racional.
Sí, exactamente. Sí. Bueno, pues ya lo escucharon, cuentavientes. ¿Resumen final, Pablo?
Pues sí. A ver, el resumen final es: uno, si ustedes conocen o son personas que tienen dificultades para controlar sus emociones, no se trata de sentirse mal, no se trata de culpabilizarse, se trata probablemente de atenderse. Si tu impulsividad de verdad te está rebasando, si estás entrando en situaciones conflictivas constantes por el poco control que tienes para justamente eso, modular tus emociones, busca ayuda. Y háblalo también con las personas que están siendo afectadas. No te sientas mal, solamente actúa. Como bien dices tú, Marta, no nada más lo hables, actúa, ¿no? Y finalmente, y la otra, bueno, pues estos tips así muy básicos: aprende a ponerle nombre. Dos, reencuadra la situación, analízala correctamente antes de tomar decisiones. Tres, ayúdate de tu cuerpo para poder sobrellevar estas situaciones. Y no te aísles, sino aprende a manejar el estrés de manera más eficiente.
Bien.
Bueno, pues ahí está. Y si no, busquen ayuda.
Y si no, siempre están las medicinas, que también hay unas que ayudan muchísimo. Siempre podemos 100%. Recurrir a eso también.
100%. Terapia. Medicinas, ahora sí que un approach multidisciplinario. El doctor Pablo León está en la Ciudad de México, pero hace muchísimas consultas a nivel mundial con muchos cuentavientes que nos escuchan en otras partes del mundo y que prefieren ahora sí que psiquiatría en su idioma. Lo encuentran en Twitter como Psiquiatría LRS, igualmente en Instagram, psiquiatrialrs.com, y el teléfono del consultorio 55 15 45 42 40. Gracias, mi querido Pablo. No se vayan, cuentavientes. Me aguantan rapidísimo este corte comercial y ahorita vuelvo de volada corriendo.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
No saben a quién invitamos. Estamos de acuerdo que nosotros, que nos dedicamos a resolver en este programa tantas cosas para ustedes, para todos, siempre queda una interrogante espantosa cuando tratamos de ayudarnos todos a entender cuál es el propósito de tu vida. Y déjenme decirles que hay un libro extraordinario que se llama Ikigai, Los secretos de Japón para una vida larga y feliz, que yo no sé si ustedes ya tuvieron oportunidad de leer. Si no, tienen que ir corriendo online o offline a buscar ese libro. Ese libro está escrito por Francesc Miralles, en conjunto con Héctor García. Francesc, ¿qué les digo de este hombre? Tiene un posgrado de edición de la Universidad de Barcelona, estudió filología alemana, fue editor y ahora se ha dedicado a escribir libros extraordinarios, que este, que es su ensayo más traducido a 67 lenguas, ha sido número uno en las listas de países anglosajones y hasta en India. Y hoy, desde Barcelona, está con nosotros en este programa. Fran, ¿cómo estás? Te digo Fran, te digo Francesc, te Francesco. Digo Francesco. ¿Cómo quieres que te diga?
Pues, mi nombre tiene muchas formas. Pancho, Curro, Paco, todos Francesc, todos Francisco, todos lo mismo.
Pues bienvenido, querido. Qué increíble poder tenerte en el programa. Vamos a empezar por el principio, porque este libro es después de varias visitas a una de las regiones más longevas del mundo, que es Okinawa, Japón. Y todo gira alrededor de Ikigai. Acuérdense ese término, cuentavientes. Explícale a todos, Fran, qué significa Ikigai.
Sí, Ikigai es una palabra japonesa que suele traducirse como propósito de vida, razón de ser, o más coloquialmente como el motivo por el que cada día nos levantamos de la cama. Es decir, el Ikigai de una persona es su misión en la vida, aquello que le da sentido, que le da significado.
Ok, nada más piensen, cuentavientes. ¿Quién de ustedes tiene claro cuál es su Ikigai? Porque el Ikigai, Fran, no es algo con que naces, no es algo que te regalan tus papás, no es algo que te encuentras por la vida.
Es algo que se descubre, con muy pocas excepciones. Mira, hoy estuve comiendo con un famoso radiofonista aquí en Barcelona que a los 7 años me dice que ya tenía su estación de radio que le había montado su padre en un pueblo. Pero no es común. Lo normal es que hasta bien avanzada la adolescencia uno no sepa qué hacer con su vida. Entonces termina el bachillerato, lo que aquí llaman la prepa. Tienes que elegir por dónde irán tus estudios y al final en unos pocos días pues pones una opción porque no se te ocurre ninguna otra. Pero lo normal en la juventud es ir perdido y no saber dónde está tu destino laboral, sentimental, existencial. Y eso es algo que se va aprendiendo por prueba y error. Yo estuve hasta en 4 o 5 carreras distintas hasta que logré terminar una. ¿Por qué? Porque no sabía qué quería en la vida, estaba explorando. Y eso no es malo. De hecho, todas las personas, incluso las adultas, cuando termina una etapa vital, una pasión, una relación, un trabajo, vamos a pasar por un desierto hasta que encontremos el siguiente Ikigai.
Híjole, es que puedo entrarle a lo que acabas de decir desde tantos ángulos, pero uno, siempre me ha parecido impresionante y nada más ustedes piensen cuentavientes en ustedes, jóvenes, que a los 18 años, cuando eres casi un neonato, tengas que tomar la decisión de cuál va a ser tu Ikigai o a qué te quieres dedicar toda la vida cuando eres tan joven, Fran. Uno, dos. El otro día, con una cantante mexicana muy famosa aquí en México, es algo que platiqué con Ana Bárbara, cuentavientes, decíamos, ¿pa' qué? ¿Todo? ¿Pa' qué? O sea, piensen en su vida. Piensen en la levantada en la mañana, corriendo al trabajo, sacando a los hijos adelante, corriendo a comprar el regalo, buscando el árbol, yendo a comer con el amigo, comprando una casa, guardando para una hipoteca. ¿Todo pa' qué? O sea, este cansancio en el que vivimos todos, ¿pa' qué? Te escucho, Fran.
Sí, está muy bien pensado y, de hecho, yo creo que sería bueno y algunas familias, sobre todo en Estados Unidos, lo hacen cuando el hijo o la hija termina la prepa, darle un año sabático para explorar cosas y acabar de decidir hacia dónde quieren caminar su vida. Aquí en Europa, antes de todos los conflictos que han habido y del COVID, veíamos a muchos jóvenes de 18 y 19 años con su mochila y la guía del Let's Go Europe, que venían pues a trabajar como cooperantes en un lugar, a descubrir, a hacer un intercambio. Y entonces ese año sería muy útil para que uno pudiera aclararse, porque si no al final te acabas inscribiendo, no sé, en derecho, en económicas, en historia, en psicología, y quizás no resuena nada de eso dentro de ti y vas a invertir un dinero y un esfuerzo que luego te va a llevar a un dique seco y vas a tener que empezar de nuevo.
Pero aparte, ¿sabes qué? El otro día tuve, Fran, una conversación con el doctor Steinberg de Temple University en Estados Unidos y estábamos hablando de el estudio que él ha hecho los últimos 40 años sobre los cambios que ha habido en la juventud. Entonces pienso en nuestra generación, en la tuya, en la mía, en ustedes que me están escuchando, que a lo mejor tienen 45, 50, 60 años, comparado con esta nueva generación. Y dijo algo, Fran, Dr. Steinberg, que nos pareció a todos como muy interesante entender que nosotros a lo mejor ni siquiera pensábamos en la importancia de tener un ikigai, porque tú salías a los 18 años de prepa y tú ya tenías que estar trabajando, si no es que antes, escoger la carrera probablemente la que te escogían tus padres o la que pensaras que más dinero te iba a dar en el futuro y se acabó la babosada. No estábamos en grandes contemplaciones e introspecciones sobre nuestro propósito de vida. Necesitamos sobrevivir. Y Dr. Steinberg dice, el gran problema que tienen las nuevas generaciones, muy encaminado al sabático del cual hablas tú, es que A, tienen muchas más opciones de las que teníamos nosotros. B, tienen que estudiar mucho más para ser profesionalmente competitivos a nivel mundial. Antes con una licenciatura salías adelante. Hoy si no tienes un doctorado, básicamente no eres nadie. Y tres, se van muy tarde de casa porque como se tardan tanto en terminar el estudio y en definir qué quieren hacer, no se van a los 18 o a los 21. No son financieramente independientes, aunque ya quieren ser autónomos emocionalmente. Entonces, lo complejo que es también hoy para esta nueva generación, o no sé si es más complejo para la nuestra, haber encontrado tu ikigai, y ahorita vamos con el diagrama.
Sí, tienes mucha razón, y este profesor lo que dijo también, lo apoyo, porque hace 30, 40 años, cuando ibas a la universidad, había quizás 20 opciones, ahora hay 20.000.
Claro.
Y sí que es cierto que se exige mucho más. Pero lo bueno, yo diría también, es que la gente joven, brillante profesionalmente, tienen otras necesidades que no tenían nuestros padres ni nuestros abuelos. Yo siempre digo que mi padre trabajó toda su vida en un empleo que no le llenaba. Él era auxiliar administrativo de una empresa química y ni le gustaba administrar ni la oficina ni le gustaba la química, pero estaba ahí porque había que ganar un sueldo. Si ahora hablas con un millennial o con una generación posterior,
un centennial,
te dirán que no basta con que el horario sea bueno y el sueldo sea decente. Necesitan crecer en el puesto de trabajo, sentir que aprenden cosas ahí, que no son máquinas, y necesitan comprobar que su tarea aporta algo al mundo. Si ellos no crecen y no hay una aportación al mundo, van a cambiar de trabajo cuando surja una posición un poco mejor. Por lo tanto, yo creo que estamos en la era del sentido, del propósito, porque todo el mundo quiere realizarse, más allá del dinero, también a través del talento y de la aportación que uno hace a la humanidad.
Es que, perdón que regrese a la misma pregunta, porque yo siento que es la pregunta que nos hacemos muchos seres humanos que tenemos el don de la conciencia. Todos estos esfuerzos que hago, el dinero que quiero ganar, el crecimiento que quiero tener, las decisiones que he tomado para tener la vida que tengo hoy, ¿para qué? Tiene que haber un sentido más profundo del paso de nosotros por el mundo. Piensen, van a tener 85 años, sentados en una mecedora, van a voltear para atrás y van a ver su vida, todo lo que hicieron, y van a poder contestarse la pregunta, ¿para qué? Y ahí es donde entra este diagrama, que es parte del libro de Fran, que se llama The Japanese Secret to a Long and Happy Life, que es Ikigai, y también está en español, para ayudarnos a resolver, Fran, cómo disectamos el poder llegar a ese propósito.
Sí, has mencionado los cuatro círculos del Ikigai, que es una herramienta que se utiliza para medir el propósito vital en una persona, en un equipo, en una organización, en una empresa. Y vamos a viajar rápidamente por los cuatro círculos porque son las maneras que tenemos de encontrar pistas para saber que hemos venido a hacer a este mundo, este para qué que tú dices, ¿no? El primer círculo es lo que amas. O sea, lo más obvio es cuando alguien está buscando una orientación laboral o vital, analiza qué es lo que te hace más feliz. Y el problema también es lo que comentabas antes, que ahora nos gustan muchas más cosas que hace 30 años. Claro, yo crecí en una casa donde solo habían dos canales de televisión y todos los niños queríamos ver La Casa de la Pradera, Starsky Hutch y ya está. Y todo era una sola dirección. Pero ahora hay tantas posibilidades a través del mundo virtual, digital, de tantas maneras distintas, te puedes conectar a tantas cosas que a veces hay parálisis por análisis. Es decir, me gustan tantas, tengo tantos intereses que no sé por dónde tirar. Entonces, ahí lo que hay que hacer es un ranking. Igual que podemos hacer un ranking de los libros que nos gustan más o de canciones, decir, bueno, de todas las cosas que me gustan, ¿cuál es el nivel de flow? Que flow es este concepto que acuñó Mihaly Csikszentmihalyi, un profesor americano de origen húngaro, que dijo, el sentimiento de felicidad absoluta cuando estás haciendo algo es parecido a un flujo, en el sentido que estás totalmente sumergido en eso que haces y se te pasa el tiempo volando. Puedes haber estado una hora haciendo algo y te parece que han pasado un par de minutos. Pues podemos puntuar del 1 al 10 qué es lo que nos procura más flow. Y si una persona nos dice, yo es que cuando estoy escuchando a alguien que me cuenta un problema, estoy 100% ahí y me olvido de todo. Pues quizás su flow es escuchar, puede ser un terapeuta, puede ser un consultor, puede ser un coach. Ahí tenemos una primera pista, lo que amas.
Segundo, lo que amas, me encanta. Pero eso es muy importante, lo del flow. Me parece que vale la pena detenernos ahí. Porque, claro, muchos dirán, es que amo tantas cosas. No, es de todo lo que amas, ¿qué es lo que más amas? ¿En qué te pierdes? ¿Qué te llena de ilusión? ¿Qué harías sin que te pagaran? ¿Qué quisieras hacer gran parte del día o de tu vida? Piensa en eso.
¿O qué harías si faltaran 24 horas para que un meteorito destruyera la Tierra? ¿Qué dedicarías el último día? Igual ahí encontraríamos el flow. Okay. Eso es muy interesante. Luego nos vamos al segundo círculo. Aquello en lo que eres bueno. Lo primero sería, digamos, tu pasión, lo que te hace feliz. El segundo círculo, la pista nos la da a través de nuestro talento, que es lo que Ken Robinson llamaba el elemento. Y el elemento es aquello único que tiene cada persona y que puede ofrecerlo al mundo. Y es distinto en cada niño. De hecho, Ken Robinson decía, no sirve de nada educar a todo el mundo de la misma manera, desde pequeños, dándoles una formación homogénea, hasta que no averigüemos cuál es el elemento de cada niño, qué es su talento especial. Entonces, él hacía la analogía de, el agua es el elemento del pez, pero ¿cuál es tu elemento? Pues hay gente que le gusta comunicar, como tú, querida. Hay gente que nace para conectar a otras personas, para resolver conflictos, para organizar la tarea de otros. Hay personas que necesitan trabajar solas para luego entregar ese fruto de su trabajo al mundo. Entonces, detectar cuál es mi mayor potencial, cuál es mi fuerte, qué es aquello que yo hago mejor y que es más útil para los demás, sería la segunda gran pista para hallar el Ikigai.
Claro. Aguántala ahí, espérate ahí. Hacemos una pausa y regresamos.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Déjenme decirles que hay un libro extraordinario que se llama Ikigai, Los secretos de Japón para una vida larga y feliz, que yo no sé si ustedes ya tuvieron oportunidad de leer. Si no, tienen que ir corriendo online o offline a buscar ese libro. Ese libro está escrito por Francesc Miralles. Francesc tiene un posgrado de edición de la Universidad de Barcelona, estudió filología alemana, fue editor y ahora se ha dedicado a escribir libros extraordinarios, que este que es su ensayo más traducido, traducido a 67 lenguas, ha sido número uno en las listas de países anglosajones y hasta en India. Y vamos, Frank, con los siguientes dos.
El tercer círculo del Ikigai es aquello por lo que pueden pagarte. Eso interesa mucho, sobre todo a la gente joven que está pensando aquello que les apasiona y que se les da bien, si van a poder vivir de eso. Entonces, puedes decir, mira, a mí me encanta bailar y creo que además lo hago muy bien, pero ¿cómo puedo convertir eso en una profesión? Ese sería el tercer círculo y aquí sería ver maneras de monetizar ese talento y esa pasión.
Pero a ver, tengo que abrir un corchete en esta parte.
Adelante.
Porque muchos dirán, ah, no, es que a mí me encanta la música, pero como mi papá a mí me dijo, ah, no, fíjate que tú no vas a andar con una guitarra en la mano, ¿cómo crees? A mí me estudias una carrera formal, administración de empresas. El otro día yo defendí a un niño que decía, es que yo quiero estudiar fotografía. Y el papá le decía, no, ¿qué fotografía ni qué 8/4? A mí me traes una carrera hecha y derecha. Y yo le decía al papá, oye, pero la fotografía es una carrera hecha y derecha. Entonces, cuando dices algo por lo que te puedan pagar, ¿de acuerdo con qué y de acuerdo con quién?
Y de acuerdo con lo bueno que seas. Lógicamente, si a mí, un chico joven, le gusta mucho jugar al fútbol, no significa que le vayan a pagar por eso, porque en campos tan competitivos como son el arte, la televisión, el cine, la música o el deporte de alta competición, llega el mejor de 10.000 personas. Entonces, aquí también hay que hacer un ejercicio como de humildad y decir, bueno, quizás no soy tan bueno como para jugar en la primera división mexicana o española o donde sea, pero tengo la suficiente pasión para ser un gran entrenador de niños, de jóvenes, para ser un preparador físico, para ser un comentarista, para ser un periodista, para ir al campo. Entonces, una vez identificamos cuál es nuestra pasión, aquello por lo que pueden pagarnos tiene muchas ramificaciones. Quizás no vas a ser músico en la Orquesta Nacional de tu país, pero puedes ser un excelente conferenciante sobre historia de la música. Y ahí es donde hay que empezar a explorar de qué manera tú puedes convertir eso que te gusta y que se te da bien en dinero.
Y cuarto.
Vamos con el cuarto círculo, si te parece bien, querida Marta, que es lo que el mundo necesita. Entonces, ese es el círculo del sentido vital. Y una manera de saber cuál es nuestro Ikigai es proceder a la inversa. Es decir, bueno, en el mundo, ¿qué es lo que hace falta ahora mismo? Si miras las noticias, Israel, Palestina, Ucrania, los políticos insultándose por aquí y por allá, dices, hace falta amabilidad. Y desde mi expertise, desde lo que yo sé hacer, ¿cómo puedo aportar amabilidad al mundo? Pues si soy escritor, quizás escribiendo, puedo escribir artículos que sean feel good, que sienten bien a la gente, que cultiven la paz. Si, por ejemplo, soy comunicador, pues también dar voz a esas noticias que no son solo de violencia y de agresión, etcétera. Por lo tanto, el cuarto círculo del Ikigai, que es lo que el mundo necesita, es también una llamada a poner al servicio del mundo nuestra pasión, nuestro talento y nuestra profesión incluso.
Yo vengo de un padre, Frank, que siempre dice que la gente que no sirve, no sirve. Uh-huh. Y la forma...
Muy absoluto.
La forma en que uno agradece los talentos, las bendiciones, los privilegios que la vida te dio, es ponerlo al servicio de los demás. Me encanta que hayas dicho que el cuarto círculo es el más importante y de ahí se desprenden los otros tres. Porque Exacto. Si tú tienes claro cuál es tu legado, qué quieres dejar en este mundo, cuál es la huella que quieres dejar a tu paso, entonces todo lo demás simplemente se vuelve un vehículo. Yo no me dedico a hacer radio ni me dedico a hacer revistas o contenidos. Yo me dedico a inspirar a los demás. La radio y las revistas y las redes sociales simplemente son el vehículo en donde uno ejerce su Ikigai.
Lo has explicado maravillosamente bien. Uno sabe cuál es su aportación al mundo, pero esa aportación puede tomar muchas formas. puede hacerse a través de una radio, a través de un libro, a través de una conversación con una persona que lo necesita en este momento, a través de una actividad formativa, a través de un proyecto. Entonces, una vez ya sabemos cuál es nuestro propósito en la vida, cuál es nuestra misión, los cómos los iremos hallando por el camino si no nos quedamos en el sofá de casa.
Este libro yo creo que es uno de los mejores regalos, de verdad, que pueden regalar, porque yo creo que todos conocemos a alguien que no tiene claro su ikigai. Y regalar la posibilidad de encontrar el propósito de tu vida, yo creo que es el mejor regalo que pueden dar.
Totalmente de acuerdo. O sea, y a veces podemos regalar ese propósito de dos maneras: escuchando a las personas, preguntando, interesándonos por su mundo interior, y si esa persona está tan confundida que no tiene la menor idea de cuál es su propósito en la vida, le podemos decir lo que Viktor Frankl decía a sus pacientes. Viktor Frankl, que fue el creador de la logoterapia, la terapia del sentido de la vida. Y él decía, si no sabes cuál es tu propósito en la vida, yo te regalo uno. Tu propósito en la vida a partir de ahora será descubrir cuál es tu propósito en la vida. Y eso era un ikigai en sí mismo, y lo es. Cuando no sabes qué hacer con tu vida, pero te conviertes en explorador, en buscador, eso ya es una tarea que puedes asumir.
Claro, porque algo que hemos comentado mucho en este programa, Cuentavientes, Fran, es que yo creo que muchos seres humanos viven su vida sintiendo que son víctimas de su propia vida, que son actores secundarios de una vida que ha tomado vida propia, en el cual pues tú eres totalmente un espectador reaccionando a todo lo que está sucediendo y con la sensación de no entender en qué momento mi vida se convirtió en esto, en qué momento acabé aquí, y yo ya soy como parte de esta bola de nieve que va a tumbos bajando la montaña, de la cual yo siento que ya no tengo ningún control. ¿Me explico?
Perfectamente, maravillosamente bien. Sí, que creo que has hecho una buena reflexión. Y yo creo que cuando nos hayamos perdidos en la vida, y a todos nos va a pasar en algún momento, en la adolescencia es normal, cuando una persona la jubilan también es normal, porque pasas de una actividad que llena todo tu tiempo a un océano de horas y días que no sabes cómo llenar. Pero también en medio de la vida, cuando hay una crisis sentimental, una crisis laboral, un cambio de ciudad, un cambio familiar de cualquier tipo, una enfermedad, ahí uno se plantea, ¿y qué hago yo ahora con mi vida? Y la única manera de saberlo es aplicar el método de la ciencia, prueba y error, prueba y error. O sea, tú sales al mundo, conoce personas, conoce proyectos, hace voluntario aquí y allá, lee cosas distintas, mira documentales con cosas que tú no sabes, y si te abres al mundo y hablas con la gente que sabe y con la gente que piensa de una manera distinta a ti, al final vas a reencontrar tu camino.
Yo creo que eso que dicen el famosísimo midlife crisis, ¿no? Que es como esa crisis de la edad media, ¿no? Que le da a la gente 40, 45, 50 años. Yo creo que me la explico pensando que, claro, los primeros 20, 25 años estabas tan ocupado armando y reaccionando a lo que estabas armando, que de repente llega un momento en donde un poquito haces una pausa, miras a los lados y alrededor y dices, es que ¿en qué momento mi vida se convirtió en esto? ¿En qué momento yo ya tengo 3 hijos, una hipoteca, un trabajo que sabes que ahora pensándolo bien ni me gusta? Estoy dedicando gran parte de mi tiempo y de mi vida a cosas que yo no tenía ni siquiera pensado ni planeado. Y esto va porque lo que quiero que nos digas a todos es, el ikigai es uno toda la vida. ¿O el ikigai cambia?
El ikigai cambia. De hecho, Rudolf Steiner decía que cada 7 años cambia fundamentalmente la persona. Pensemos, de 0 a 7 es un niño pequeño, de 7 a 14 ya es un adolescente, de 14 a 21 se descubre la sexualidad, se orienta la carrera. Y en las vidas de las personas podemos tener una pasión que nos ha gustado durante un tiempo y esa pasión se extingue y agotamos eso. esa etapa vital y decimos, mira, ya no me gusta enseñar. Quizás lo he disfrutado durante X años, quiero hacer otra cosa. ¿Qué puedo hacer para aportar lo que a mí me apasiona, pero de otro modo? Por lo tanto, lo más común es que cada cierto tiempo necesitemos reinventarnos y hacer cosas nuevas. Incluso podemos llegar a tener dos ikigais a la vez. Imagínate a alguien que ha descubierto su pasión por la radio, por la escritura, pero de repente tiene un bebé. Ese bebé se convierte en otro ikigai, en el centro de su vida. Quizás va a escribir menos, va a reducir ciertas cosas, va a compaginarlo. Por lo tanto, los ikigais pueden ser múltiples, siempre hay uno que captura más la atención y pueden cambiar con el tiempo, igual que cambiamos nosotros.
Claro. Sépanse todos que venimos a este mundo con un lápiz, que en la punta tiene un borrador y que ustedes pueden reescribir cuantas veces sea necesario para sentirse contentos, enfocados, motivados y con un sentido de ser y de propósito en su vida. Y que si hoy su vida no es como ustedes la imaginaban, si su vida no los llena, si su vida no los mueve y no los motiva, si se preguntan todas las mañanas, ¿y todo esto qué hago, para qué? Pues a lo mejor es momento de hacer una pausa y una profunda reflexión. ¿Y saben qué? A lo mejor darse vuelta en U, darse vuelta a la derecha o a la izquierda. Lo que sí les puedo decir es que no dejen de leer el libro Ikigai, los secretos de Japón para una vida larga y feliz, de Fran Miralles, en el cual hemos basado esta conversación, porque les va a servir mucho. Es muy práctico, es muy puntual y los va a encaminar a una profunda reflexión. Ahora, Fran, tú y yo, esta no puede ser la última vez que hablemos. Hay tanto de qué hablar entre tú y yo.
Volveremos a hablar, ahora nos hemos conocido, hemos presentado una introducción de este tema tan apasionante. Habrá segundo capítulo cuando tú quieras.
Va, querida Marta. Me encanta. Quedas contratado. Ya tenemos date. Vamos a organizar. Muchísimas gracias a ti. Te mando un gran beso. Fran Miralles hasta Barcelona. De verdad, busquen el libro. Les va a encantar. Y vamos a seguir conversando, como diría mi mamá, sobre la inmortalidad del cangrejo con Fran en un futuro. Con esto vamos a hacer una pausa rapidísimo, cuentavientes. No se vayan.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Carlos, me quiero ir a vivir a tu casa. O sea, Carlos Ortiz llegó un día al programa, corte A, yo todo el día en WhatsApp con Carlos Ortiz. Juan, mi marido, todo el día con Carlos Ortiz. Ya te fue a ver Spider-Man.
Ya me fue a ver. Hombre, ya me fue por allá.
Con unas alergias, unas cosas, ¿qué cosa? El doctor Carlos Ortiz, cuentavientes, es parte del International Fellowship de Cirugía Plástica y Reconstructiva Facial, pero es otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello, y especialista en patologías de nariz, tanto funcional como estética como reconstructiva, porque aunque ustedes no lo crean, saben que hay otorrinos preparados para operarte la nariz.
Es correcto.
Es correcto.
Es correcto. Sí, de hecho, mucha gente no sabe que el otorrino opera.
Hoy vamos a hablar de los pólipos nasales. Necesito música cardíaca.
¿Qué tal?
Híjole. Pólipos nasales.
Es correcto.
Esto nació, cuentavientes, porque hace poco que me hice una resonancia magnética del cerebro para entender si yo tenía o qué tenía por los dolores de cabeza y las migrañas. Me acaba de decir un doctor, oye, vi en tu resonancia que tienes un pólipo. Y yo, ¿qué? La pregunta es,
sí, efectivamente,
¿qué porcentaje de los seres humanos tenemos un pólipo en la nariz?
Eso es súper interesante. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación.
Feliz que estés acá.
Realmente es un honor estar aquí contigo y con todo tu equipo. Pues bueno, el porcentaje es, a lo mejor, no es nada despreciable.
Sí.
O sea, normalmente estamos hablando de que, como tal, poliposis nasal.
Ajá.
Es raro que, es un diagnóstico raro. Hay que tener en cuenta siempre la rinitis alérgica, porque la rinitis alérgica es, digamos, el preámbulo de que el paciente presente una poliposis nasal.
Entonces, o sea, espérame, ¿cómo? Sí. ¿La rinitis puede causar un pólipo?
es correcto. Además de no solo la rinitis, así como lo definiste tú, es lo correcto. Rinitis, solamente inflamación de la nariz. No solo la rinitis alérgica. Cualquier inflamación en la nariz, ya sea a lo mejor el cigarro, por ejemplo, sí, la rinitis alérgica, diferentes estímulos que te pueden inflamar la nariz, alguna infección crónica que te inflama la nariz, eso te puede generar un pólipo.
¡Órale! Ahora, ¿qué es un pólipo? Porque, a ver, tú te das cuenta que hay un pólipo si te haces unos rayos X de los senos paranasales o solo sale con una tomografía.
Eso es... Yo tenía un maestro, desafortunadamente ya falleció, y él decía que puedes empezar, la poliposis nasal es, digamos, el crecimiento, ya, digamos, es la una respuesta exagerada de la rinitis alérgica, que es, digamos, la mucosa se inflama, se hacen unas pequeñas bolitas, como unos chipotitos, unas, nosotros le llamamos tumoraciones, porque tumor es aumento de volumen, como unos racimitos de uvas, llenos, puede ser llenos de agua o un poquito más sólidos, están pediculados, de hecho...
¿Qué es pediculados?
Está descrito desde seguramente lo conocen, esta persona se llama Hipócrates. Hipócrates los describió desde más o menos, ¿crees? 400 antes de Cristo. Él le puso el nombre de poliposis. Es poli por muchos y polipous se llamaba porque polipous es que está pediculado, o sea, pediculados y varios. Entonces, y desde entonces está escrito, creo que desde el siglo XIX se quitaban, nada más arrancaban. Entonces, ha ido evolucionando mucho la tecnología, pero estos pólipos es, digamos, como que ya se inflamó demasiado la mucosa y salen como bolitas, como racimos de uva.
¿Pero eso se ve en un rayo X o son una tomografía?
No, o sea, nosotros, el diagnóstico ideal, idóneo que nosotros utilizamos es la tomografía de nariz y senos paranasales.
Claro.
Hay veces que tanto neurólogos, neurocirujanos, me mandan pacientes porque, oye, vi sinusitis, vi como algo que parece un pólipo. Te comentaba de mi maestro porque él decía, a lo mejor la poliposis nasal, pues son muchos, pero empiezas por uno. O sea, empiezas por uno. Cállate, o sea, puede haber solo un pólipo.
Cállate los ojos, cuéntame. O sea, lo que está diciendo Carlos es que muchos de ustedes pueden tener pólipos en la nariz. Y no obviamente, saben. Si nunca se han hecho una tomografía del cerebro o de los senos paranasales, ni van a saber. La pregunta es... Ese pólipo, fíjate, a mí me lo descubrieron, yo creo que hace como 20 años. El doctor, a quien amamos, por cierto, Juan Felipe Sánchez Marle.
Lo conozco, lo platicamos alguna vez. Una
eminencia.
Gran cirujano.
Magda, tienes un pólipo en la nariz. Y yo, ¿y qué hacemos? Nada, déjatelo, que no te lo quieran quitar nunca. Así me dijo, ¿eh?
Sí.
Pero esto yo creo que fue hace 20 años. Pero entonces... Si tienes un pólipo, ¿hay síntomas?
Sí, o sea, lo bueno y tienes lo bueno y lo malo de tener a lo mejor un pólipo es al paciente a lo mejor sí se le puede quitar, o sea, no está mal quitárselo, pero existe tratamiento médico antes, o sea, esa inflamación, o sea, ya pasaste.
¿Pero qué es? Dices que es agua, es grasa, es
como, son como unos racimos. Imagínate, la mucosa es como una, es la mucosa como inflamada. Se ve tal cual como si fuera, les explico a veces a los pacientes, como si una llanta, la cámara de una llanta le sale un chipotito. Así sale, así tal cual salen. Y la bronca es que son muchos. Son como unas bolsitas, pueden estar llenas de agua, igual cubiertas de mucosa. Y puede estar de agua, de hecho, quien lo comentamos hace rato, Hipócrates los describió en los blandos y los duros. Entonces, hay unos que están como llenos de agua y otros que son más duros. Entonces, la bronca de esto es que te obstruye el drenaje de los senos paranasales si está muy grande o si son muchos.
Claro, entonces, es un bloqueo en la calle.
Un bloqueo, exactamente.
Entonces, en vez de que fluye el moco, pues no fluye igual porque hay un chipote ahí estorbando.
Tal cual, exacto. Y pueden ser
entonces,
uno, puede ser varios.
Entonces, se te emposa el moco en los senos paranasales, cortea, tienes sinusitis. How lovely.
Exactamente.
¿Pero cómo te puedes dar neta
cuenta
que tienes un pólipo?
Síntomas. Pues bueno, un pólipo a veces es difícil, a veces hasta por azar en el consultorio. Yo siempre utilizo el endoscopio, ya es como parte de la rutina. Metes el endoscopio, viene a lo mejor el paciente por otra cosa. Yo siempre la primera vez reviso el endoscopio. Puedes encontrar uno o ya varios, ¿no? O sea, es el paciente puede o no tener síntomas al inicio. Ya cuando son más, ya el paciente puede tener obstrucción nasal, pérdida del olfato, la famosísima descarga retronasal o la rinorrea posterior, que es esa descarga que es muy, a veces continua o que todo el tiempo lo está presentando. Ya estamos hablando de poliposis, no tanto de rinitis alérgica. Puede haber obstrucción nasal y a veces el paciente se puede complicar con sinusitis. Y ya viene todos los síntomas de la sinusitis.
Ok, le voy a hacer una pregunta del infierno, cuéntame antes, porque de todo hay que saber. yo no sabía que existe algo que se llama, no es fantosmia, es con A, con O,
hiposmia.
No, O.
Anosmia.
O.
¿Con O?
Que hueles cosas que no existen.
Ah, cacosmia.
Cacosmia. La pregunta es, ¿un pólipo te puede distorsionar el sentido del olfato?
A lo mejor uno no. A lo mejor uno no. Si es muy grande, es posible. Lo primero que sucede con el olfato es que lo puede disminuir. Ya los pacientes que tienen una inflamación ya muy crónica, el paciente ya no distingue. La bronca deja, tú no hueles la comida. O sea, eso ya es, bueno, para mí es...
Sí, no, una, sería una gravedad. Una manera. No, o sea, pero a ver, yo a lo que me refiero es, por ejemplo, a mí que me dan estos olores a gasolina cuando no hay gasolina, okay. ¿No será el pólipo?
Puede ser inflamación, sí, es una alteración, sin lugar a dudas. No solamente el pólipo, sino toda la inflamación que puede existir en la mucosa respiratoria. El bulbo olfatorio está hasta arriba de la nariz.
Claro.
Entonces, si tienes para empezar una mala ventilación o un mal paso de aire hacia arriba de la nariz, pues los olfatos no solamente ha disminuido, puede estar alterado.
Vamos a hacer una prueba, cuentavientes. Sí. Todos respiren por la nariz. A ver, pero vente, párate aquí en el micrófono. Ok. Primero va Alan. Tú tienes que evaluar qué tan bien respira esa persona. Ok, vas. Ok, Rebeca.
Bueno, después de dos operaciones mínimo.
Ok, claro, ahí voy. Estoy gripienta, ¿eh?
Ajá.
La oigo frágil.
Ahí voy yo.
Ajá.
No.
Todo mal.
A ver, hagan la prueba.
Todo
no,
mal.
Es que, oye esto.
Sí.
No, sí.
O sea, mi nariz es así como la ven de bonita por dentro, no te digo, por fuera, no saben las complicaciones.
No, y se escucha el flujo, es porque, está obstruido.
Tiene
que ver con mera física, que es un calibre más disminuido.
Claro.
La velocidad de flujo es mayor y se genera un flujo turbulento, o sea, se escucha.
Se escucha
muy turbulento.
Oye, tengo una nariz con flujo turbulento.
Exacto.
Pero lo estoy diciendo porque hagan lo mismo ustedes.
Sí.
Van a ver la cantidad de nosotros que no respiramos bien porque tenemos flujo turbulento.
No, hay mucha gente, aunque no crean, llegan
por la boca.
Sí, llegan porque van a lo mejor tipo ustedes. Esto se diagnostica en la mitad de la vida, alrededor de los 40, más o menos. Y lo que sucede con esto es que a veces, por ejemplo, pasa a pacientes que se meten a yoga, ¿no? Y ahí los enseñan a respirar y ahí se dan cuenta que no respiran bien, porque ahí sí los hacen.
Sí, que ni con la clase jala.
Sí, porque te dicen solo por la nariz.
Exactamente.
Y entonces empiezas a ir.
Muchos pacientes llegan y respirar por la boca no está bien.
Ok, voy a hacer una confesión. Hay gente, Carlos, que sí respira por la nariz.
O sea,
¿cómo?
Es lo habitual. O sea,
¿cómo?
Si tú respiras, o sea, debes.
Pero, por ejemplo, yo me he puesto
¿qué acabas de decir?
El tape en la boca para no respirar por la nariz. Y sí descanso mejor, pero se me olvida ponérmelo muy seguido.
¿Neta?
Sí.
Yo me pongo un tape en la boca y me ahogo, güey.
No, yo no puedo respirar con la boca, pero ni loca.
Sí.
¿De qué me estás hablando?
Todo el tiempo respiro con la boca, me ahogo, me pica, me ahogo.
Ok, dime si estoy mal. Yo siento que 6 de cada 10 respiran por la boca.
¿Seguro?
6 de cada 10. Vete. A lo mejor un poquito menos.
Ok, 5 de cada 10.
No, es que vete a las calles de México.
Yo todo cero respiro
está con
por la
boca
nariz,
abierta.
Hija. Cero.
Están así.
Sí, lo importante.
Todo el mundo con la boca abierta en la ciudad. Respirando
tiene
con
que
la
ver
boca.
Por la contaminación y diferentes, contaminantes que tenemos en la ciudad. Entonces, pero respirar por la boca es lo peor que puede pasar. Porque debe de pasar el aire
por
la nariz.
Por eso, pero ¿puedes hacer un examen ahorita?
Sí, traigo de hecho.
¿O cómo haces el examen?
Sí.
Para ver si están respirando por la nariz bien. ¿Cuál es tu
estudio?
Examen?
Hay un estudio que se llama rinomanometría. Ajá. Te pone unas probetas aquí, digamos, en la nariz y checan el flujo por el acuerdo al calibre.
Órale.
Digamos, eso es algo más objetivo. Realmente lo que nosotros hacemos es con el endoscopio, yo ya sé si el paciente respira o no respira. Y obviamente es algo más objetivo, pero lo subjetivo que te dice el paciente, yo no respiro, me vale muchísimo más para mí.
Okay.
Más que lo que yo
veo. Si yo quiero respirar cañón, cero uso la nariz. Por ahí no jala, ¿eh?
Y eso es malo. Lo que acabas de comentar Mira. Tú es que respirar por la boca no se filtra el aire y entra directo a un lugar en donde nosotros tenemos que entrar. El aire tiene que entrar a 36 grados a la vía respiratoria inferior.
Okay.
Si no entra por la nariz, la temperatura no entra adecuadamente. Entonces, uno, tenemos unas estructuras dentro de la nariz que se llaman cornetes.
Eso fue lo que me operé.
Que sirven para termorregular el aire, para que entre húmedo, limpio y caliente la garganta. Uh-huh. Si lo metes por la boca, eso no, Marta, va a pasar. Y no se oxigena.
Un hoyo
igual,
o algo ahí.
Ahora sí, como que no le llegue el agua al tinaco. Exactamente.
No puedes.
Porque la velocidad de flujo por la boca, siempre les digo a los pacientes, trate de respirar, abre la boca y trata de respirar rápido por la boca. No se puede, porque es un diámetro muy grande. Claro. El ejemplo que les pongo a los pacientes es como el de una manguera. Tú quieres regarlo más lejos, le tapas un poco. Entonces, esa es la nariz. Si tú lo dejas una manguera, digamos acá, que es un chorro muy... sale, es grueso, gordo, pero sale muy lento. Uh-huh. No está bien respirar por la boca, porque no te oxigenas bien. Ese oxígeno no llega a donde debe llegar.
Tanto dolor de cabeza... Ay, estoy mareada, estoy cansada. ¿No ya será por lo mismo, por no respirar por la nariz?
Respirar por la boca, por la causa que sea, te da esos síntomas.
¿Ves?
Tanto 100 mal humor.
100%. Eso,
bueno, ya no puedo trabajar. ¡Ahí los dejo!
Tanto cansancio, okay,
regresando
tanto mal humor.
Del corte con Carlos, vamos a hablar de la correlación entre los pólipos nasales, pero el tabique desviado, pero el goteo posnasal, la rinitis alérgica... Es que está pésimo.
Yo padezco alergias cañón. O sea, y en esta época del año ya se me van quitando.
No, y hay unos que se les junta diciembre, primavera.
Esas son las
cosas. No, claro, diciembre, primavera, pero otoño. Claro, regresando del corte. Si tienen dudas o si ustedes acaban de hacer el test que hicimos nosotros y cero respiran bien por la nariz, bueno, ¿qué vamos a hacer?
Olvidaste tu ID de cuentaviente. ¡Oh, my God! Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Esto es Noticias W.
Los saludo, muy buenas tardes, soy Ivette Parga Ávila. Iniciamos Noticias W con la información más destacada de lo que ha ocurrido en México y el mundo en las últimas horas. Comenzamos. Confirmado, Lauritzel Castillo se convertirá en la nueva presidenta del Senado. Platícanos, Vero Méndez, ¿qué implicaciones tiene esto ante el contexto político actual? Te escuchamos, Vero.
Se trata de una mujer izquierdista que va a ser la presidenta del Senado de la República. Esta mañana el grupo parlamentario de Morena, por unanimidad, respaldó a la senadora Lauritzel Castillo para que presida la mesa directiva el próximo periodo ordinario de sesiones que arranca el lunes 1 de septiembre. Y Beth, la bancada oficialista destacó que se trata de una legisladora con amplia trayectoria, reconocida por su compromiso, por las causas sociales y por la militancia de izquierda. Ella, a través de sus redes sociales, ha agradecido el apoyo y el respaldo de su bancada, pero los senadores de oposición, como Manuel Añorbe del PRI, le han pedido que actúe con imparcialidad al dirigir la mesa directiva del Senado. Vamos a escuchar.
La mesa directiva tiene la obligación, por supuesto, de atender a la representación política independientemente de sus orígenes partidistas, la pluralidad política. Ya vimos que con Fernández Noroña fue un militante más y las cosas llegaron a extremos pues que nunca deberían de haber llegado si él se hubiera mantenido, Fernández Noroña, como lo que tenía en su representación, presidente de la mesa directiva. ¿Qué esperamos de la nueva presidenta? Porque ellos tienen la mayoría para nombrarla, como ya lo están haciendo. Eso, que sea una presidenta de la mesa directiva, que genere diálogo, que genere debate normal, encauzado de acuerdo a la ley orgánica, pero que no se siga polarizando el Senado de la República.
O sea, que no suma posiciones partidistas.
Y ver, querida, con este nombramiento quedan sepultadas las aspiraciones de Gerardo Fernández Noroña, quien quería repetir al frente del Senado. Hasta aquí mi reporte, Ivette.
Y desde la sede nacional del PRI, su líder Alejandro Moreno dio un mensaje en el que nuevamente arremetió contra Gerardo Fernández Noroña y advirtió que tras lo ocurrido ayer en la comisión permanente, se topó con pared.
Entonces esto no se puede permitir, aquí se topó con pared. No, con el PRI no, y menos con los priistas y menos con un servidor. Y eso que ocurrió, ahí están los videos. Había un acuerdo, Primero mintieron en el nombre de la agenda política, porque tan cobarde como es, y lo decimos públicamente, mentiroso, le dio indicaciones al secretario técnico de la mesa directiva, al doctor Garita, que se comunicara con el coordinador de los senadores, el senador Manuel Añorbe, y le pidiera, por favor, que si el PRI no hablaba, o sea, no hablaban los coordinadores, y si tu servidor no intervenía, pues no metían al PRI en esta solicitud de intervención. Háganme ustedes el favor.
Y en este momento, manifestantes realizan algunas protestas en apoyo a Alejandro Moreno. Alito, Víctor Sandoval, tienes la información, te escuchamos.
Gracias, Ibel. En decenas de autobuses llegaron de diferentes estados. Hemos visto de Jalisco, de Sinaloa, de Tabasco, así como también de diferentes municipios del Estado de México. Aquí pasó la Reforma, donde ya llegaron a la Ángeles de Independencia, y en ese momento a punto de llegar a lo que es la zona de la Huehuete. Se ha incorporado ya hace 2-3 minutos Alito, líder nacional del PRI. En este momento ya está a la vanguardia de esta movilización, y bueno, le han colocado una valla justamente para que esta dirigencia del PRI siga avanzando en dirección hacia el Senado de la República y posteriormente caminar rumbo hacia el Zócalo capitalino. El reporte de los dos sentidos de Paseo de la Reforma cerrados en este momento a lo largo de Paseo de la Reforma. El reporte que tengo, Ibet.
En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la decisión de Correos de México de suspender temporalmente los envíos hacia Estados Unidos tiene que ver con la falta de definición de ese país para el cobro del 25% en impuestos a los paquetes con un valor menor a los $800. Dijo que una vez que el gobierno estadounidense determine cómo cobrar este impuesto, se reactivarán todos los envíos. Y Donald Trump pretende endurecer la duración de los visados para estudiantes, visitantes de intercambio cultural y miembros de los medios de comunicación, según una propuesta de reglamento gubernamental publicada hoy como parte de un proyecto más amplio de regulación migratoria. La normativa establecería un periodo de tiempo fijo para este tipo de visados, que en la actualidad están disponibles mientras dure el programa o el empleo en Estados Unidos. En los deportes se llevó a cabo el sorteo para la fase de la Liga de la Champions League 2025-2026 y arrojó enfrentamientos muy peculiares y atractivos, como el Real Madrid contra el Manchester City, el Liverpool contra el Real Madrid, el Chelsea contra el Barcelona, el PSG y el Bayern Múnich y el Inter contra el Arsenal, así como el Barcelona contra el PSG, entre otros cruces. Este jueves el sorteo se realizó en Mónaco, en donde se conoció el destino de estos 36 participantes, que jugarán 8 partidos en total contra rivales distintos, 4 en casa y otros 4 como visitantes. Fueron distribuidos en 4 bombos, con el campeón vigente, el PSG, encabezando el bombo número 1.
Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido. No sé si es un sueño aún o es una realidad, pero cuando estoy contigo es cuando digo que este amor que siento es porque tú lo has merecido. Con decirte, amor, que otra
vez... Y sí, cumplimos 9 años sin el Divo. Este jueves se conmemora el aniversario luctuoso de Juan Gabriel. Para recordarlo, en Ciudad Juárez se lleva a cabo el festival Juan Gabrielísimo, que culmina el próximo domingo. Es organizado por la familia Aguilera, el Museo Juan Gabriel y la Alcaldía. Hoy habrá una misa, presentaciones musicales y una serenata. Mañana continúan las actividades con una cabalgata y una charreada. El sábado habrá callejoneada con rondalla y un espectáculo musical en el escenario exterior del museo. El próximo domingo concluye este festival con las últimas funciones de los recorridos dramatizados, una rodada ciclista en homenaje a Juan Gabriel, así como el gran cierre que estará a cargo de la cantante Natalia Jiménez.
Siempre abrázame, hoy que tú estás conmigo. Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido. Así quiero estar por siempre. Aprovecho que estás tú conmigo. te doy gracias por cada momento de mi vivir. Tú cuando mires para el cielo, por cada estrella que aparezca, amor, es un te quiero, te quiero. Abrázame que el tiempo hiere.
Hasta aquí Noticias W, que tengan un excelente jueves. Soy Ivette Parga Ávila. Ya volvemos, cuentavientes, con Marta de Baile y todo su equipo. Síganos a través de redes sociales en @ Radio México y también más información en wradio.com.mx.
Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado.
Esto fue Noticias W. Más información en wradio.com.mx. Síguenos en Instagram, Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W.
No, en una conversación, cuentavientes, que todos estamos horrorizados. Les acabamos de hacer un examen. Voy a hacer un ASMR.
Uh-huh.
Ajá.
Okay.
Estamos con Carlos Ortiz, nuestro otorrinolaringólogo, cirujano de cabeza y cuello. Y este fue el examen. Esa soy yo. Vean qué turbulencia respiratoria. Vas, Alan. Vas, Rebeca. Vas, Carlos. Voy yo. Sí, ok, si ustedes no respiran bien por la nariz, no saben qué gravedad y qué complicación. Y aparte, estamos dándoles clases de los pólipos nasales, estamos dándoles clases de cornetes inflamados, rinitis alérgica. Pero, a ver, dame la lista así al hilo.
Ajá.
Así, como si estuvieras con sinodales enfrente.
Correcto.
De... todas las razones por las cuales está pésimo no respirar por la nariz y respirar por la boca.
Respirar por la boca, primero que nada, te cansas. Tiene que oxigenarse, digamos, como que le llegue, ahora sí que oxígeno al cerebro, tal cual, y respirando por la boca no sucede. La otra es respirar por la boca, se reseca la garganta y vas a tener carraspera y síntomas en la garganta. Eso es algo muy importante. Pacientes no pueden hacer ejercicio y yo creo que, bueno, en lo personal el ejercicio es una demanda biológica y el que no hace ejercicio, incluido cardiovascular o de fuerza, creo que es algo que te tienes que solucionar. Uh-huh. Y no puedes dormir bien. Pacientes roncan, no descansan, no tienes un sueño reparador. Entonces, y el paciente también empieza al respirar por la boca, incluso yo les hago unos estudios a los pacientes antes de operarlos, y tienen la sangre, no sé si han escuchado, los glóbulos rojos, tienen un aumento de la fórmula roja en la sangre, o sea, la sangre se espesa. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque yo tengo diferentes eritrocitos, que son los que llevan la hemoglobina, que son los que aceptan el oxígeno en los pulmones, ¿no? Entonces, si yo respiro por la boca, no tengo buen nivel de oxigenación, entonces, ¿qué hace el cuerpo? Echo más eritrocitos al cuerpo. Entonces, y al tener una sangre pesada, eso no solo estamos hablando de algo sencillamente, digamos, en un solo momento, es a futuro. O sea, tener a largo plazo una respiración por la boca que te genera una hipercoagulabilidad en la sangre es peligroso.
Ya deja tú la respiración.
Sí, ya deja tú la respiración. Ya pasa a ser algo sistémico y en la sangre espesa, como creo que eso todo mundo lo sabe, vale. Es algo...
Vámonos al hospital entonces. No, pero ¿saben que ahorita le enseñé la resonancia a Carlos y me dijo, no es un pólipo, no, es un...
es un quiste de retención en el seno maxilar. Ah, okay. De hecho, yo tengo uno y no pasa más nada. De hecho, si vas a la playa, te haces esa misma resonancia en la playa, uh-huh. Nos invitas a todos. Bueno, yo también invitan a la pool party, no se nos la van a hacer.
Exacto. Ya, claro, ya oye, es invitado.
Te haces esa misma resonancia en Acapulco y no vas a tener nada. Ese se desinflama y no va a pasar absolutamente nada.
Pero cornete inflamado.
Muy, pero muy.
¿Mucha gente tiene los cornetes inflamados?
Sí, muchísimo. Digamos, es la consecuencia de la rinitis alérgica. De las primeras consecuencias de la rinitis alérgica es que se les inflaman los cornetes, o sea, que crezcan de tamaño.
Ahora, no, si no respiras por la nariz, ajá, no siempre hay necesidad de operar. Uh-huh. ¿En qué casos operas? Para que no los engañen, cuentavientes. Sí. Para que no les diga un otorrino, hay quien sabe quién, que les diga, no, sí te tengo que operar. Porque la gran mayoría no son de operación.
No, al contrario. De hecho, no sé si existen pacientes que me están escuchando, lo saben perfectamente bien, que les digo, a ver, tenemos los cornetes grandes. Todavía no estamos pensando incluso ni en pólipos. Tenemos rinitis alérgica. Hay que ver cuándo pasa. Creo que lo platicaron alguna vez ya con un alergólogo por acá. Entonces, es el que el paciente, esto es estacional. Si bien podemos tener rinitis perenne, como una paciente que todos conocen por acá, que no solo le dura siempre en diciembre y en primavera, creo que hay una paciente que conocen por acá que le dura todo el año, pero lo ideal es en primavera, bueno, lo ideal, perdóname, lo más común es en invierno y en primavera, que son los picos más importantes. El frío no es que seamos alérgicos al frío per se, pero sí a los alergenos que existen en la primavera. Entonces, ya. Hay que ver al paciente cuándo es cuando le va a dar más estos síntomas. Y yo lo que hago es, porque algo que se tiene que decir, y a todos los pacientes se los digo,
se tenía que decir y se dijo.
Es la rinitis, ni yo, la rinitis alérgica, ni yo, ni nadie, ni cualquier alergólogo, neumólogo, pediatra, se las va a quitar. Punto. La rinitis alérgica, yo lo manejo, siempre se los digo a los pacientes, es, no sé si han escuchado en Estados Unidos, bueno, en inglés, ¿cómo le llaman la diferencia? Disease y condition. Ajá. Yo creo que la rinitis alérgica es una condition.
Es una condition.
O sea, me gusta que es una condition, porque es una respuesta exagerada. O sea, si a todos nos ponen en un, digamos, en un lugar con pólenes, en una florería, todos hasta cierto punto vamos a estornudar, pero tú vas a estornudar 10 veces y los que no son alérgicos, 2. Claro. Entonces, respondes más. Genéticamente estás diseñada por diferentes... hay un gen que los pacientes alérgicos lo tienen. Tú vas a estornudar 10 veces y nosotros 2, por ejemplo.
Claro.
Entonces, no se va a quitar. Hay que ver al paciente cuándo es cuando le va a dar. Y yo lo que hago es lo cito como 15 días antes de ese...
De la
diciembre, ¿no? Porque dicen, yo voy a la casa de mi abuela en Navidad y siempre estoy mal, ¿no? O puede ser el perro, el mismo frío, la ropa que les dan, y puede ser algo que se puede, no prevenir, pero que esté más suavecita.
Se controla.
Se controla.
La rinitis alérgica es una condición que vas a tener de por vida.
Correcto.
Y se controla.
Exacto.
El cornete inflamado.
Tratamiento médico, y ya si no mejora, una turbinoplastia, que es reducirlos de volumen.
Exacto.
Turbinoplastia.
Esa ya me la hice yo.
Ah, mira.
Okay. ¿Ah, sí?
¿Y te sirvió?
Sí, sí, o sea...
No, pues el señor respira bien.
Tengo rinitis fuerte, o sea, en diciembre y enero se pone horrible.
Correcto.
En el resto del año es manejable, pero pues sí, sí me sirvió. También no, tenía desviado el tabique.
Y tienes que dar tratamiento, porque les digo a los pacientes, si yo te opero de los cornetes, tienes que ponerte el tratamiento, o sea, no se excluye. O sea, si no, te van a volver a crecer. Hay estudios de entre 4 o 5 años que te pueden volver a crecer los cornetes si no haces, no usas el tratamiento.
Pues entonces, oye, aplícate.
Pues mira, Sofía también dice, Marta, yo estoy igual que tú. Tengo un TAC nasal pendiente porque estoy igual que tú y me toca recorte de cornetes y posible pólipo. Exacto. Por eso me mandaron por el TAC. Sofía, ¿puedes ver a Carlos, por favor? No me gusta que nadie se opere sin que pida una opinión.
Exacto.
Dice un cuentaviente, Leimi dice, estoy embarazada y llevo casi un mes sin poder respirar, bien de una fosa nasal, y en ocasiones me sangra cuando me sueno.
Ella debe de tener una cosa que se llama rinitis del embarazo.
Entonces,
la rinitis del embarazo es por mediado hormonalmente, y además, digo, estoy ya fumándome, debe tener una desviación septal hacia el lado malo, y ahora con los cornetes crecidos de la rinitis del embarazo, pues no respira de ese lado.
¿Y le puedes ayudar a esta pobre mujer?
Se les da poco, no tenemos tanta opción de tratamiento.
Sí, pero panzón y sin
porque
respirar,
sí,
está cañón.
Manejo lavados y varias cosas y esteroides tópicos,
bueno,
porque
pues
no tengo tanta chance para
darle. Fabián dice que él respira muy bien por la nariz, pero que cuando se duerme, abre la boca y se despierta con la garganta y la boca devastada.
Cuando nos dormimos, se aumentan de volumen los cornetes porque están llenos de vasos, entonces se hacen un poquito más gorditos. Entonces ese es un problema.
Claro. Y hace rato que decías del goteo postnasal, sí, o sea, así me di cuenta yo que tenía alergias, porque me empezaba a enfermar muchísimo de la garganta y de la garganta, y ya dije, o sea, esto no puede ser.
Claro.
Y ahí me
y ahí viene mucha tos.
Sí.
Y algo que nos dijo Carlos León, que es alergólogo, que me pareció súper interesante, es todos aquellos que cuando se carcajean tosen, tienen asma.
Sí, o bronquitis asmatiforme o asma,
sí,
correcto.
Sí, sí, sí. Y yo me empiezo a reír y empiezo a toser.
No,
una
me carcajeo, toso, pero no tengo asma. ¿O será que tengo y no sé?
No, más bien
tienes. ¿O fumas?
Bronquitis. Tengo... ¿Fumas, Rebeca?
¿O solamente
fumas? No, no fumo.
¿No fuma?
No, nada.
Ok.
Nada, nada. Carlos, ¿dónde te encuentras?
Y usted no nada, nada. Es que no traje.
A ver, Carlos, ¿dónde te encuentran?
Ya, yo estoy en Polanco, Okay. Mi consultorio está en Ejército Nacional, en la Torre de Consultorios Muset.
En la Torre de... ¿Qué tal? En la Torre de Consultorios Muset, uh-huh. Es Dr. Carlos Ortiz MX.
Correcto.
Igualmente es drcarlosortiz.mx en web y está en Ejército Nacional 650 en Polanco.
A sus órdenes.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Nos medimos en kilometraje y en carreras recorridas, pero sobre todo en horas al aire. Movilidad W celebra 200 programas, y como todos los sábados a la una de la tarde. 200 programas de tendencias, industria, pruebas de manejo y rodar y rodar. Movilidad W, al aire por W Radio y en digital por wradio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para móviles. Solo por W.
Buscaba iniciar con estilo y encontré 30% de descuento en tenis de mis marcas favoritas. Así es, Puma, Charlie, Reebok, Skechers, Fila y muchas más con hasta 7 meses sin intereses. Todo eso que buscaba y más, lo encontré en Suburbia. Válido del 14 al 31 de agosto. Consulta términos y condiciones en tienda. CAT 0% informativo.
Vuelve la Domino's Manía con 3x2 en todas las masas e ingredientes. Ordena el mostrador o pide por la app y recoge en tienda del 25 al 28 de agosto. Consulta términos y condiciones en dominos.com.mx. Haz ejercicio.
El regreso a clases es amarillo en Office Max. Compra, registra y participa para ganar un viaje a Hawái inspirado en Lilo y Stitch de Disney. Ingresa a romperla con officemax.com. Aplican restricciones.
Noticias, entretenimiento y deportes. También en wradio.com.mx.
La magia cobra vida. Atención, magos, brujas y muggles. Harry Potter Vision of Magic llega por primera vez a Latinoamérica. Ilumina lo invisible y deleítate con arte interactivo, efectos visuales y escenarios inolvidables. A partir del 20 de junio, en la Gran Carpa Santa Fe. Consigue tus boletos antes de que desaparezcan en el sistema Ticketmaster o ganándolos escuchando la programación en vivo de W Radio. Harry Potter, Vision of Magic. En la Gran Carpa Santa Fe. W Radio te invita.
Creciendo juntos.
Visita tu nueva Superfarmacia Guadalajara en la Colonia Industrial Vallejo.
En calle Norte 45, esquina Poniente 134.
Con super ofertas de inauguración.
Toda la línea de accesorios Lime, 40% de ahorro.
Y 30% en todos los audífonos Steren.
Farmacias Guadalajara.
Siempre ahorrando.
Siempre contigo.
Existe un fantasma que habita en las casas. Un fantasma que absorbe energía escondidas y aumenta tu recibo.
Para acabar con ese fantasma, apaga las luces, desconecta cargadores y aparatos que no utilices, plancha por las mañanas y acaba con el consumo fantasma.
Recuerda, apaga,
desconecta
y cuida el planeta.
Gobierno de México.
El mejor precio al mejor plazo está en Sears. Hasta 50% de descuento. Compra hoy y empieza a pagar en diciembre del 2025 hasta en 24 mensualidades fijas con tu tarjeta de crédito Sears en todos los departamentos. Vigencia del 1 al 31 de agosto. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
En Soriana, 3x2 en ropa y calzado escolar, en calcetería y ropa interior para niños y niñas. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 1, aplica restricciones.
Ciberseguridad, apps, tendencias y gadgets. Tecnología W, con Luis G.I.G.
¿La contraseña de tu correo es la misma que usaste para Netflix en 2017? ¿Sabes una cosa? ¡Ya no es tuya! Más del 60% de los ciberataques no se deben a hackers ultra sofisticados, sino a errores humanos, como ignorar actualizaciones, picar links dudosos o conectarte al Wi-Fi del aeropuerto como si fuera Hogwarts. Esto no es paranoia, es el reporte 2025 de Verizon Hablando. La solución, un gestor de contraseñas. Activa verificación en dos pasos y, por favor,
No metas cualquier USB a tu compu.
La ciberseguridad no empieza en el firewall, empieza en tus hábitos. Y sí, en dejar de ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6 a todo. Sígueme en luisgg.com y en los espacios informativos de W Radio.
Tecnología W, en tendencia y conectados. Si es radio, es W.
Olvidaste tu ID de cuentaviente. Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Qué bueno que siguen con nosotros. Oigan, hoy que estamos ya en 2025, la pregunta que yo me hacía el otro día es: en estos cambios que uno quiere hacer, ¿habrá alguien allá afuera que odie un tatuaje que trae y que se lo quisiera quitar? Yo no he encontrado a nadie mejor que Samantha Guevara, que fundó en México Miss Inc., así, Miss Inc., así como Miss Universo, pero Miss Inc. de tinta. Si quieren, métase a missinc.com.mx para que vayan viendo lo que nosotros estamos haciendo aquí en el estudio. Pero, Samantha, bienvenida de regreso, querida. ¿Cómo estás?
Querida Marta, qué gusto volverte a ver.
Oye, el otro día le pasé tu teléfono a un amigo mío que me dice, dame el teléfono de la mujer que quita los tatuajes, que me urge quitarme dos tonterías que se hizo en la cara.
Ay, ¿en la cara?
En la cara.
Están muy de moda ahora, ¿eh?
Sí, ¿te preocupan los de la cara?
Me preocupan.
¿Por qué? Sí.
Pues porque al final, o sea, pues es la cara, ¿no? Es como, sí, sí se tarda en quitar, se tarda año y medio, dos años, y sí, pues es la cara. Sí.
Es la cara, es la cara. Oigan, a ver, si ustedes tienen un tatuaje que quisieran quitarse, por favor, mándenmelo ahorita por Twitter. A ver, quiero que Iraní, que ahorita les vamos a postear la foto del tatuaje de Iraní, nos cuente, o sea, no puedo creer tu tatuaje, Iraní. Si fuera yo tu mamá, de los pelos te hubiera agarrado. A ver,
niña, ¿qué
quiero
estás
saber
haciendo?
¿Qué era este tatuaje y a qué edad te lo hiciste?
Uy, este tatuaje me lo hice hace 2 años. Ajá, no se ha borrado porque no he asistido con recurrencia a las sesiones.
Okay, no ha habido constancia.
Pero, exacto. Sí, no ha habido constancia por parte mía. Sí. Pero la verdad es que ya va, la eliminación va bastante bien. Este me lo hice hace 2 años.
Dos.
Ajá. Tengo 28 a los 26.
Ok.
Lo peor de todo es que son 2 tatuajes que me estoy borrando. El primero estaba horriblísimo, el segundo, pues, lo medio tapó. Yo dije, no, me lo tengo que eliminar.
O sea, espérame, tenías un tatuaje que peor. No te gustaba y entonces encima te hiciste otro.
Sí, como que se me hizo más fácil el black, bueno, no es el blackout, sino cover el up. Cover up. Ajá. Y yo dije, unas florecitas puede ser ahí que tape la horrorosidad.
Pero
que
¿cuál era el inicial?
Es que a mí me gusta mucho Amy Winehouse.
Ajá. ¡Qué bárbara!
Ya ni siquiera la escucho porque cada que escucho sus
te
canciones...
Te da PTSD, güey. Sí. Entonces, ¿te tatuaste la cara de Amy Winehouse?
Sí, aparte con una mueca, sí, en la foto se ve espectacular. Me enseñaron el diseño, el tatuador. Yo dije, sí, muy padre. Y ya visto en piel, dije, no, horriblísimo, pobre Amy. Pobre Amy.
Y entonces le pusiste encima de las flores a Amy, ajá. Digo, encima de Amy, flores.
Ajá.
Dije, y eso no. Es lo que vemos el día de hoy.
Y se veía muy dark, y yo dije, no, esto no es para
mí. Sí, es que quedó ahí una mezcla rara.
Sí, Alex, postea la foto del tatuaje, ajá. Ni modo.
Quedó
ni modo, chiquita.
Sí, un batidillo.
Ni modo, chiquita.
Exacto. Y entonces... Sí. Un día dijiste, es que sabes que por eso yo no me tatúo, Iraní. Que digo, y si me arrepiento, Samantha.
Sí, claro. Vienes
es más,
conmigo, Marta. Claro,
claro eso oye, sí. Lo único que me tatuaría, porque sí. Creo que es para mí, lo único que será permanente, son los iniciales de mis hijas.
Ah, eso es bonito.
Y me lo tatuaría en la nuca, donde nadie me lo vería más claro. Que mis hijas.
Claro. Bien.
Sí. Pero es que qué horrible tatuarte y arrepentirte. ¿Es el único tatuaje que tienes, Iraní?
No, tienes otro. Tengo varios, pero este es el que dije, no, este no me lo puedo quedar.
¿Los otros sí te gustan?
Los otros ya no me gustan tanto. Es que este me arrepentí al segundo. O sea, salí del estudio y dije, me tengo que, tapar. Me tengo que tapar. Los otros dije, bueno, voy a envejecer con estos, no pasa nada. Yo sé que los tatuajes van a envejecer conmigo también.
Sí,
es algo que ya estoy dispuesta aceptar.
Pero
aceptar.
Yo tengo una pregunta, sí. Espérame. En el momento que te está haciendo a Amy, ¿no lo terminó en una sesión o sí lo terminó en una sesión?
No lo terminó.
Entonces, cuando viste, no dijiste, híjole, mano, creo que va ya de entrada, lo está haciendo súper mal.
Sí.
Y ahí parar y decir, no.
Sí, sí lo pensé, pero me dio mucha pena.
Ajá. ¿Ve? Es que esa es la bronca. Sí. El problema de decir no.
Sí. Sí, sí lo pensé. Y de hecho, el tatuador supo que había hecho un mal trabajo, porque me dijo, si quieres, luego lo podemos retocar. Yo dije, no gracias. Muevas,
no, ya, gracias. Ya.
Claro, sí.
No, gracias.
Mejor hazme la chimoltrufia, que se parece más.
A ver, espero que Alex ya haya tuiteado la foto del tatuaje de iraní, que no ha sido muy constante, pero para que vean cómo va y que esto es posible. Te voy a decir una cosa, Samantha. Me es tan importante que expliques cuál es el sistema de Mesenc, el sistema correcto para quitarte un tatuaje. Porque les digo una cosa, cuentavientes. Yo he visto, Samantha, gente que le quedó quemado el brazo, que le quedó cortado. Unos horrores para retirarles el tatuaje. Explica.
Sí, definitivamente es un problema, ya se ha convertido para nosotros en un problema. Digo, no es la primera vez que tengo el gusto de estar contigo y a lo largo de los años ha ido cambiando mucho el mercado y ahora pues de repente hay muchísimas opciones para borrarte el tatuaje, pero no considero que todas sean tan confiables por lo que tú comentas.
A ver, dame la lista. Está dermoabrasión, que es el raspado de la piel. Explica qué es.
Hay dermoabrasión, que es como que te... La verdad, no controlo muy bien ese método, pero es exactamente como que te hacen como un peeling y te quitan toda la piel y no. No, porque es que además la tinta se aloja mucho más profundo de lo que una dermoabrasión puede llegar a, ¿no? Entonces, imagínate el nivel de dermoabrasión que tienen que hacerte para poder quitarte la tinta que está en la epidermis.
Es lo que te iba a decir. ¿A qué profundidad está la tinta de un tatuaje?
Bueno, en el caso de iraní, por ejemplo, que tiene un cover-up, la tinta se va alojando en capas. Entonces, el primer tatuaje de Amy Winehouse quedó en una capa y a la hora que pusieron el otro... El primero se enterró más, llegando a veces incluso hasta la dermis. Esto es un tema porque, claro, o sea, el láser está diseñado para quitar tatuajes que están en la epidermis, en la superficie de la piel. Cuanto mejor hecho está el tatuaje, mejor técnica tiene el tatuador, más delgada es la línea y menos cantidad de tinta y menos veces han pasado la aguja por la misma línea, pues más fácil es de eliminar. De hecho, por eso a ella lo que le está pasando es que le está desapareciendo primero el tatuaje de las flores, que es el último que se hizo, y ahora empieza a aparecer el primero, el original. O sea, en realidad estamos tratando dos tatuajes. Va a salir primero el que más arriba está y luego va a aparecer el otro. Pero el otro que aparece ya se enterró más debido a que le pusieron otro encima.
Oigan, y pónganse a pensar que la epidermis tiene 0.1 milímetro de grosor. Y la dermis tiene 4 milímetros de espesor. Entonces, imagínense cuando el tatuaje se te va a la dermis, ¿hasta dónde está?
Es un problema. Y luego no hay mucha gente que tenga tecnología, o hay gente que tiene tecnología y no tiene el conocimiento de tipos de pieles, de tipos de tintas, de tipos de técnica, y entonces pues se ponen a jugar con potencias y queman, ¿no?
Claro.
Otro de los métodos es el ácido. Te inyectan ácido.
No, ¿cómo?
Sí, te inyectan ácido.
¿Y funciona? ¿Cómo te queda?
Te queda como si te hubieran tirado una olla de agua hirviendo en la piel.
Sí.
No, de ninguna manera. Y luego hay la escisión quirúrgica, que es que cortan la piel.
Sí, en algunos casos es recomendable. O sea, yo tuve una paciente que tenía un tatuaje muy chiquitito en un dedo, aquí en esta parte, y con el láser no le estaba funcionando y lo único que estaba haciendo era generársele una cicatriz o piel engrosada que estaba envolviendo la tinta en medio y era difícil y no quedó de otra más que hacer eso. Pero cuando son tatuajes así, normales, lo mejor es el láser. La verdad es que es lo mejor.
¿Qué láser usas?
Nosotros usamos un ND-YAG, es una tecnología española, se fabrica en Barcelona. Y llevamos con ellos desde el 2011. La verdad es que van avanzando su tecnología, sacando pues, tecnologías más avanzadas, con diferentes ópticas para diferentes colores.
Ya.
La verdad, muy bien.
Ok, ahora, siguiente pregunta. ¿Existen unas tintas más complicadas que otras. Nunca voy a olvidar esa lista que nos diste la primera vez que viniste.
Sí.
No es lo mismo una piel blanca que una piel morena.
Exacto.
No es lo mismo un tatuaje en la dermis que un tatuaje en la epidermis. Uh-huh. Duele todo eso, regresando del corte con nuestra queridísima Samantha Guevara, directora y fundadora de Mesenc. Y ustedes, mientras, mándenme los tatuajes que les encantaría quitarse al volver en W Radio. No se vaya.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
W Radio.
W Radio 96.9 es
noticias,
entretenimiento
y deportes.
Al aire.
Para todo México.
Si es radio,
es W.
Pagué colegiatura, vacaciones y llené mi carrito en la Comer. Usa la nueva La Comer Card Banamex donde sea y gana bonificaciones en la Comer. Además, en tu primera compra en tiendas de Grupo La Comer, recibes 10% de bonificación a tu monedero naranja. Solicítala. Consulta banamex.com.
Creciendo juntos.
Visita tu nueva Superfarmacia Guadalajara en la Colonia Industrial Vallejo.
En calle Norte 45, esquina Poniente 134.
Con super ofertas de inauguración.
Toda la línea de accesorios Lime, 40% de ahorro.
Y 30% en todos los audífonos Steren.
Farmacias Guadalajara.
Siempre ahorrando.
Siempre contigo.
En Morena cabemos todas y todos.
Las chambeadoras.
Los trabajadores. Los echados para adelante. Aquí siempre habrá un lugar para los jóvenes.
Y para los no tan jóvenes.
Bienvenidos los honestos.
Las valientes.
Los perseverantes. Súbanse quienes quieran seguir transformando a México.
En Morena estamos afiliando gente buena.
Como ella.
Como él.
Como tú.
Porque aunque somos millones,
siempre tendremos lugar
para uno más.
¡Súbanse a Morena!
En México, más de 650 mil personas trabajan en plataformas digitales.
Y ahora sus derechos laborales están garantizados. Con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, aprobada por la Cámara de Diputados,
contarán con un contrato, salario digno, seguridad social y reparto de utilidades, entre otros.
Además, se prohíbe el cobro por el registro para la postulación al empleo.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social.
En más de medio siglo, se violentaron los derechos humanos en México impunemente.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos se elevó a rango constitucional y se expidió su ley reglamentaria. Ello da mayor fortaleza a las recomendaciones que emite.
Salinas mentía. Hizo que las recomendaciones no fueran vinculatorias. Desde 2019, trabajamos por la transformación de la CNDH en la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo para que las recomendaciones sean obligatorias. Hoy defendemos al pueblo.
En W Radio, escuchas el mundo del automovilismo con la actualización de las principales competencias alrededor del mundo. En Auto y Pista con Marco Tolama.
Soy Marco Tolama y los invito a que nos acompañen en Auto y Pista todos los domingos a través de W Radio y sus plataformas digitales.
Domingo por las tardes, al aire por W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para móviles. Solo en W.
Habla Claudia Sheinbaum Pardo.
La educación es un derecho, no es una mercancía ni un privilegio. Estamos ampliando el número de preparatorias con el nuevo modelo educativo de bachillerato nacional. Este septiembre serán 38 mil nuevos lugares. Creamos la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que ya tiene 77 mil estudiantes. Y la Universidad Benito Juárez del Bienestar ha alcanzado 85 mil alumnos. Todos los estudiantes de preparatoria y secundarias públicas tienen beca. Con educación pública, la transformación avanza.
Primer informe.
Disfruta tu tarjeta de crédito Falabella en todos lados. Recibe 3% de cashback en City Club y paga tus compras a meses sin intereses. Solicítala en falabella.com.mx y ve por lo que quieres. Consulta términos, condiciones y cat informativo en nuestro sitio web.
Llegaron los días especiales Office Depot. Llévate una laptop HP Ryzen 5 de 14,799 a 7,999 pesos. En Office Depot, al 30 de agosto.
Un concepto radiofónico
que definió a más de una generación.
Un espacio que conectó
con miles de escuchas.
Diciendo solo dos palabras.
Magic Night.
Noche mágica.
Lady in Red.
Noche Mágica.
Lunes a viernes,
cuando el día cambia de nombre y la luna lo observa todo.
Noche Mágica. Noche. WFM. Noche Mágica. Lunes a viernes a medianoche.
Solo en W Radio.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio y para todos los que alucinan su tatuaje, les tengo la solución. Samantha Guevara es española. Lleva muchos años trabajando en México con una clínica que ella fundó que se llama Mess Inc. Y Mess Inc. a lo que se dedican es a borrar tatuajes con el mejor láser que existe a nivel mundial para eliminar el pigmento de los tatuajes. Y hoy está mi queridísima Irani, que está histérica tratando de borrarse la cara de Amy Winehouse, que está abajo de unas flores que se puso para tapar la cara de Amy Winehouse. Fotos que ya les mandamos. Y quiero que aprendan algo que aprendimos hace algunos años que vino Samantha con nosotros, porque es muy interesante el color de las tintas de los tatuajes. Entonces, quiero que les explique, Samantha, cuáles son las tintas regaladas de eliminar y cuáles son las tintas que cuando ves un tatuaje con esos colores, tú en tus adentros le rezas a la Virgen de la Cayetana. Porque esto va a estar imposible.
Me llevo las manos a la cabeza.
Exacto. Sí.
Pues el color más fácil es el negro.
Ok, bendito sea el Señor. Muy bien.
Sí, yo por eso siempre que veo un tatuaje negro es... Ajá. Ok. El blanco no se quita, ese sí, no se quita de ninguna manera.
¿Cómo?
Rebota la luz del láser, no penetra en la piel. No hay tecnología que se haya inventado que quite el blanco. O sea, el blanco
es así. Espérame un segundo. Estoy tratando de sacar esta lógica. Cuando uno se va a depilar el pelo, ¿no? De la cara y el bigote, te dicen que los pelos güeros no los lee el láser. Es lo mismo con el color blanco.
Es lo mismo.
Interesting. Ok. Entonces, blanco, Jesús Cristo, negro, estamos del otro lado.
Negro, perfecto. Y luego
hay mucho rojo.
El rojo también se quita muy bien. Casi igual de bien que el negro. Lo que pasa es que muchas veces nos encontramos con reacciones alérgicas en la piel. O salen como unas bolitas, o a veces salen ampollitas, o da mucha comezón.
¿Por qué?
La composición de esa tinta muchas veces genera como alergia o a la hora que la desintegramos dentro de la piel, cuando el láser estalla la cápsula de la tinta, genera estas como reacciones. Pero bueno, ahí ya les decimos qué cremitas ponerse y generalmente salen muy bien. Pero el verde y el azul, ese es el que sí digo, ay no, ¿por qué?
¿Cómo?
Sí, el verde y el azul son muy complicados.
¿Y por qué?
No sé, la verdad no lo sé, pero son colores que tardan muchísimo y a veces no se van del todo, especialmente el azul turquesa. Son colores muy fuertes. O sea,
no se vayan a tatuar nunca When the Grinch Stole Christmas.
Claro.
Totalmente verde. Qué bueno que no te hiciste a Amy Winehouse iraní, ¿verdad? Con delineador blanco en los ojos y el pelo azul.
Qué bueno.
Porque estaríamos en un problemón. Ok, ¿qué otros colores?
Pues básicamente es eso. A mí lo que también me pasa mucho es que me llega gente que dice que tiene rosa y a la hora que empiezas a trabajarlo no era rosa. El tatuador mezcló rojo con blanco.
Y no se
quita. Y se pone, claro, lo que pasa es que se quita el rojo, pero el blanco no. Entonces queda una cosa medio rara. Si fuera rosa, sí sale. Más tardado, pero sale. Pero cuando te das cuenta, cuando empiezas a trabajar con el láser, cuando el tatuador mezcló las tintas, cuando quieren hacer gris y mezclan blanco y negro, te pones a borrar y empiezan a quedar como pixeleados los tatuajes. El blanco queda y el negro se va.
¡Úfale!
Sí.
Bueno, para que si se van a hacer un tatuaje, vean que no estén mezclando ningún color con blanco.
Importante.
Porque el blanco se va a quedar sí o sí.
Es importante.
Oye, ahora dime una cosa. ¿Es lo mismo la remoción de un tatuaje en piel blanca o que en piel morena?
Pues sí, no sé exactamente, digo, en todos los sitios donde yo he estudiado siempre te enseñan, ¿no?, que hay 7 tipos de tonos de piel, empezando desde el más blanco hasta el más oscuro. Y la gente de raza negra, que tiene la piel muy, muy, muy oscura, tiene tendencia a cicatrizar queloides, eso es sabido.
Claro.
Entonces, cuanto más blanca es la piel, en teoría mejor funciona el láser, y cuanto más oscura, pues peores resultados.
Claro. Ahora, algo muy importante. ¿Cuánto tiempo tarda? Y la pregunta para Irani después va a ser, ¿duele? A ver,
¿duele?
Irani, ¿duele?
No duele más que cuando te haces un tatuaje.
Okay. Okay. Entonces, duele más que cuando te haces un tatuaje.
Además, hay que preparar la piel. En Isink me dijeron que me tenía que poner una crema, cubrirla con plástico un poco antes de la sesión.
O sea, un anestésico tópico tipo EMLA o así, Samantha.
Justo. Justo. Sí, nosotros justo tenemos nuestra propia anestesia, que es súper, súper potente. Ajá. Pero sí, algo así.
Uh-huh. Okay. ¿Entonces duele o no duele, Irani?
Duele un poquito, pero son como pellizquitos, ¿saben? O sea, yo lo siento así, como...
como latigazos. Exacto. Es que las que nos hemos depilado el cuerpo con láser, sientes un latigazo. Las que se han hecho therapy o morpheus, yo creo que ha de ser el mismo latigazo de láser, ¿no?
Es mucho más doloroso, en mi modo de ver, la depilación láser que el láser de eliminación de tatuajes. Yo me la he hecho...
¿Y habrá una zona en donde duela más que otra? Por ejemplo, el brazo me parece que no es tan doloroso de enfrente.
Ajá.
O sea, el antebrazo es el que se me afigura. Sí, claro, que te puede doler horrendo. ¿Ves que la gente se pone arriba del ombligo tatuajes también?
Sí.
También buscan unas zonas que dices, no, ¿qué es eso?
El empeine.
¿No será que duele más donde hay hueso?
Exacto.
Ajá.
El pie.
A ver, ¿qué es lo que más duele? Dámelo en escala. Uh-huh. Lo que más duele a lo que menos duele.
Yo todos me los voy quitando y me los voy poniendo, y ya me he quitado en la nuca, me he quitado en la cadera, me he quitado en el pie, me he quitado en el antebrazo, y todo soportable sin anestesia. Pero por lo que yo veo, la gente sufre muchísimo con el pie.
Claro.
Me arrancan los apoyabrazos de la camilla, se retuercen, gritan, sudan, lloran.
¿Pero cuál pie? ¿El empeine, el talón, el tobillo?
El empeine, toda la parte del huesito de arriba,
sí,
ya
sí,
es
sí.
Que se usa tatuarte hasta el tobillo, ¿no? Todo eso sufren horrible.
A ver, ¿qué les dirías a todos los que están pensando en tatuarse? ¿Cuál sería tu consejo?
¡Que lo hagan!
Ajá.
¡Claro!
¿Sí?
Pero en negro.
Claro.
Pero en negro.
Sí, pero si se lo quieren quitar, claro. Que vayan con Samantha.
Claro. Sí, 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 definitivamente. Yo te digo, Marta, que me había quitado ya todos. Ya estaba limpia, limpia, limpia. Ajá. Y de repente dije, bueno, un chiquitito. Y ya, llevo como 6. El sábado tengo cita con mi tatuador para hacerme otro. Mi esposo se va a hacer otros 2. Y así, vamos quitando y poniendo.
Pero siempre te pones negro.
Siempre me pongo negro.
Ok, muy bien. Ahora, siguiente pregunta. ¿Dónde nunca se deberían de tatuar?
Pues, definitivamente la cara. La cara.
La cara.
Sí, no.
No, yo veo esas cosas en Instagram de estos señores que tienen toda la cara tatuada y luego tienen como parches negros enteros. Y los veo a los pobres destatuándose y digo, Dios de mi vida, Jesucristo Redentor.
Sí.
Ahora, ahí te va otra pregunta muy, muy importante. ¿Se acuerdan la época, cuentavientes, que se tatuaban las cejas, se tatuaban la rayita de las pestañas, se tatuaban la boca? A ver, háblame de esos tatuajes, porque yo vi a muchas amigas que empezaron con las cejas cafés y ya las traen rosas, o que tenían las cejas grises y ahora las traen verdes.
Sí. Siguen haciéndolo, Marta, no te creas que lo han dejado de hacer.
A ver, cuenta.
Lo siguen haciendo y me llegan pues muchas personas, la verdad, porque sí funciona muy bien para maquillaje permanente. El delineado de ojo, por estar muy cerca al iris, no lo hacemos. Hay una técnica para hacerlo, pero yo la verdad prefiero no meterme ahí, lo considero muy delicado, pues perder la vista. Pero, por ejemplo, la rayita que queda aquí al final, esa sí la podemos eliminar.
La rayita de gato.
Exacto. Los labios también, y la ceja, pues bueno, borramos diario que te gusta. Son 5 clínicas ya las que tengo, entonces ya son muchísimas cejas que borramos todos los días. Pero me llegan muy curioso, como con dos rabitos, uno aquí y otro más abajo, que digo, ¿cómo te dejaste tatuar dos cejas, una abajo y la otra arriba? Ajá. Pero pues así llegan. La verdad, se van muy contentos.
¿Y la tinta que usan para las cejas o para la boca es fácil de retirar?
La verdad, digo, una de mis mejores amigas es la mejor en maquillaje permanente y no le he preguntado nunca qué tinta utiliza, fíjate. Y la conozco hace 15
pero
años.
Pero sí se quitan.
Sí se quitan. Y se quitan súper bien.
Oigan, es que el otro día vi una cosa que yo no sé si ustedes ya vieron, cuentavientes, me traumó. Es una rusa, y eso ha de existir en otras partes del mundo, igual y hasta tu amiga lo hace, que está en San Diego.
Ajá.
Ya saben las cosas que te encuentras ahí en las redes. Entonces, te rellenan la boca de un color como si fuera color boca. Entonces, no parece que traes la boca pintada, parece que tus labios son naturalmente rojitos.
Yo lo tengo.
Oye, eso se ve padrísimo.
¿Lo traes ahorita?
Yo nada más
¿Ahorita
traigo,
lo traes?
Traigo Carmex.
Sí, claro, nada más trae
¿Y quién
traes
te hizo
brillito?
Eso? No seas envidiosa.
Mi amiga.
Oye, no, tráenolas al programa.
Claro, yo te la traigo.
Sí.
Ella es lo máximo porque además tiene un programa altruista que ayuda a sobrevivientes de cáncer de pecho que le han tenido que rehacer y reconstruir el pecho, entonces les tatúa la areola.
¿Cómo se llama tu amiga?
Clara Hartman.
Clara.
Porque también tenemos
a Gaby.
Gaby Gómez Macal, que tiene Medical Inc., que hace también reconstrucción de pezones y todo eso. Pero aparte tu amiga se boca y...
Ella los tatúa y los tatúa en 3D. Entonces tú la ves y dices, wow, es increíble que eso esté pintado en la piel.
Qué cosa más espectacular. Sí. Bueno, ¿cuáles son las localizaciones de MS Inc.?
Pues ahorita tenemos en La Condesa, que fue la primera que abrí, en Satélite... En Coyoacán, aquí al ladito. Abrí Las Lomas el año pasado. Tenemos una en Querétaro y este año planeo abrir Guadalajara.
Ah, sensacional. Miren, Jalisco.
Sí.
MS Inc. coming your way.
Exacto.
Si ustedes entran a MS Inc., la página de internet es MS Inc., MS es con doble S, inc.com.mx. En Instagram, MS Inc. México. En WhatsApp es 56 11 20 80 00. Me han mandado muchísimos tatuajes ahorita en Twitter. Aquí dice una cuentaviente adorada que estoy que me muero de risa, que dice literal, es como una muñequita japonesa, creo. Y dice, parece que tiene cuatro chichis y que está pidiendo limosna. O sea, ¿ya vieron esa muñeca?
A ver.
Vean esto, por favor.
Es esta.
Parece que tiene cuatro chichis y que está pidiendo limosna.
El primer tatuaje que yo me quité era una geisha también.
¿Pero por qué te tatuaste una geisha? Es que también, bueno, no sé, es muy personal. Pero yo de repente veo unos tatuajes que digo, pero ¿en qué momento se les ocurrió? Bueno, perdón, iraní.
Sí.
O sea, yo amo a J.K. de Jamiroquai, pero de eso,
hacerle
a que me voy a tatuar
cara.
Su cara en mi chichi, no, hija.
Y no está
pero
tan
tú qué
feo.
Dijiste, amo a Amy Winehouse, me voy a poner la cara de Amy Winehouse.
Sí, dice que no está tan feo Samantha la geisha.
Tiene cicatriz hasta abajo, pero bueno, se ve súper fácil de eliminar, la verdad, ¿eh? Super,
¿hasta el
super,
rojito?
Sí, súper fácil porque es mucho sombreado. Sí, se ve muy facilito.
Es que háganse una cruz, no se estén haciendo estas cosas complicadas, hombre.
No, a ver, ya te dije. ¿Qué es el único amor para siempre del mundo mundial?
Tus
el
hijos.
Amor a tus hijos. Uh-huh. Ahora, no es necesario tatuarte la cara de tu hijo cuando nació, ¿me entiendes? En el brazo.
Claro.
Ponte sus iniciales y ya.
Y ya.
¿No?
Mira, aquí Jacqueline, Bel de Jacqueline. Jacqueline dice, yo me quiero remover este tatuaje, lo amé, pero ya no me siento identificada con él y con el tamaño del mismo. Es que es como dos, como mil en uno, ¿qué es eso,
así
Samantha?
Pasa.
¿Ya lo viste, Marta?
¿De qué hablas?
O sea, unas crucecitas, ¿qué
una
es?
Una lunita, un corazón, sí. Sí, pues son modas.
¿Es como un universo o qué?
Sí, son modas y al final es eso. Aunque te guste mucho, ya no ves mucha gente tatuada con tribales,
claro,
¿verdad?
Claro.
Ya no está de moda. Ya no son más geométricos, más delgaditos y va todo cambiando. Entonces lo bueno es que ahora ya te lo puedes quitar.
Fíjate que mi tatuaje favorito, ¿saben quién lo tiene? Mi amigo Ilan.
¿Qué
¿Ah,
es?
Sí?
Lo tiene en el antebrazo y es una letra... ¿Con patitas? O sea, como typewriter.
Ana Sadia Quilán estaba tatuado.
Sí, claro, y varios, ¿eh?
Mira.
Y dice, the man. No está increíble.
Nice.
Así, the man. Eso es lo único que dice su tatuaje.
Ajá.
The man.
Muy bien, y no se lo quiere borrar, obviamente.
No, no se lo quiere borrar.
No, está increíble.
Sí le gusta.
Ahorita cotejo con él, pero eso es un muy buen tatuaje. Oye, quedas de encargo, mi queridísima Samantha, que nos traigas a tu amiga para que nos cuente del maquillaje tatuado.
Por supuesto,
porque
sí.
Porque eso gusto. De la boca, cuentamientos,
no, está fenomenal. Oye, y aquí preguntan si esta técnica sirve para también para borrar cicatrices. ¿Podría ser?
Tuve en una época un láser que quitaba cicatrices. Súper, súper, súper carísimo el láser, súper carísimo las refacciones. Cada que tenía que mandarlo a reparar era hasta Utah y el láser era pesadísimo y me costaba un dineral mandarlo, caja de madera gigante, todo. Y se le rompió en la pandemia un chip chiquitititito, que ni te digo lo que cuesta, y nunca más apareció el chip y nunca más se pudo arreglar y ahí se quedó la máquina muerta de risa en mi bodega.
¡Hombre, no!
Pero era buenísima, la verdad que sí. Pero este láser no. Ayuda a veces a bajar un poquito la cicatriz, pero no la quita del todo.
Claro.
Oye, pero algo que aprendí contigo es que si ustedes tienen una cicatriz y quieren tatuarse encima, ¿es bien difícil quitarlo después por la cicatriz?
Justo. Es piel muy gruesa, o sea, la piel genera más piel cuando se siente agredida y eso es lo que es una cicatriz, es piel engrosada. A la hora que la tinta entra dentro de esa piel engrosada es mucho más difícil sacarla de ahí que de la piel normal.
Claro. Sensacional.
Sí.
Hace bueno. sentido.
Sí. ¿Cómo se llama tu amiga?
¿Cuál?
La de los labios, Marta está obsesionada.
Clara, tienes que hacértelo. Las cejas también me las hizo ella y se ven súper naturales.
Oye, te ven súper natural, claro.
Pero tienen 10 años. 10 años hace que
me traumó, me traumó lo bonito. Porque se acuerdan la época que te delineaban la boca, ¿no?
Ay, eso sí, fatal. Borro también mucho de eso.
Exacto, eso no. Es que te la rellenan toda.
Toda, con un efecto como más iluminadito aquí y aquí.
Al centro,
sí,
exacto.
Es increíble.
No, está bien padre, bien padre. Sí, sí,
oye,
sí.
Las bueno, manchas Clara, de las manos, ¿es cierto?
Sí.
¿Sí esas, puedes?
Sí, en una sola sesión.
Sí. Mi mamá quiere.
Pues mándamela, sí, feliz de la vida, claro que sí.
Órale,
y tú me habías dicho de tus hijas y sus tatuajes, Marta.
No, bueno, ¿qué te digo, Samantha?
No hay manera.
Y han continuado, eso es lo claro. peor de todo. Mira, lo único que me da paz es que todos son negros.
Bien, no, bueno, perfecto.
Yo las respeto, pero si un día se arrepienten, bueno, está Samantha.
Ya sabes con quién, exacto.
100%. Super. Samantha Guevara, muchísimas gracias, un placer tenerte acá. Son las 12:54 de la tarde en W Radio. Nos vamos, cuentavientes, pero estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Nos vemos el resto de la tarde en redes sociales para que no nos extrañen. Y en vivo, en radio, mañana en punto de las 10. No se vayan, mucho más el resto de toda la tarde en W Radio.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.